Radio Nacional presenta
Claudio Orellano, Sonia Ferraris, el diario de Nacional.
Buen día, 3 y 2 de la madrugada. Aquí comienza el programa informativo más federal del país, el Diario Nacional. Desde Córdoba en vivo, desde Buenos Aires, por la radio pública. La radio pública y la 50. Empezamos a desandar, a desgranar toda la actualidad nacional, internacional, el mundo del espectáculo y los deportes, también la cultura. Y muy buena música, una muy buena selección musical a lo largo de toda esta madrugada. En la operación técnica aquí en Córdoba, Clary Alba Gómez. En Maipú, 555, Juan Carlos Díaz, en el sonido y operación técnica. En el control central, Marcelo Díaz. Servicio informativo de la radio pública, Gustavo Ríos. En la agenda periodística, hoy, Sandra Prado. En los deportes, Pasión Nacional con Lautaro Villamor. En la musicalización, José Luis de Dios, Verónica Rodríguez. En la edición, compaginación, Matías Mayol. En la producción periodística en Córdoba, Pierina Pepi Prepato. En Buenos Aires, Maipú 555, Facundo Vicente. Todo un equipo conformando este gran diario nacional. En la conducción, quien les habla, Claudio Orellano. Dándoles la bienvenida a todos los compañeros, compañeras, compañeres, amigos, amigas, amigues de toda la República Argentina, desde todas las regiones, en el territorio continental e insular del país. Ya empezamos a transitar este camino que dura 3 horas, con toda la información, como solo la radio pública te lo ofrece. Y ya comenzó nuestro encuentro. Ya comenzó esta energía maravillosa entre ustedes y nosotros. Aquí estamos, cantamos presentes todos los que conformamos el Diario Nacional. Con ¿Cómo andan? Muy buena madrugada, viernes 22 de enero, qué bárbaro, ¿no? Ya terminando la tercera semana, ¿cómo pasa la semana volando, Qué intensa. E intenso también fue el calor que hoy vivimos en la ciudad de Córdoba. Hoy hizo calor, hoy se sintió el calor, bajo el sol estaba bastante fuertecito, y ahora tenemos una temperatura mucho más superior que la de otras noches, Está ahí bordeando los 23 grados. Ahora les voy a comentar, es una noche hermosa, te digo igual, Por lo que yo vi, bastante estrellada, con una leve brisa, donde cuando uno viene a esta hora, cerca de esta hora, acá en la radio, tipo 2:15, 2:20 que va arribando a la radio, no ves un alma en la calle. O sea, la verdad, por lo menos acá en esta parte del centro. Habría que recorrer un poco la zona de Nueva Córdoba, que siempre ahí me están diciendo que es un despelote, es un devarío de no mantener la distancia, de no ponerse barbijos, de estar tomando bebidas. Que no está mal que tomes bebidas, pero cuida la distancia y ponete barbijo, ¿no? Cuando no tomás, digo, ¿no? Pero es un devarío, La zona de Nueva Córdoba siempre me comentan los choferes que es un gran despiole de gente. Me parece que no toman conciencia verdadera de lo que estamos viviendo, ¿no? Porque los casos, más allá de que ahora se ha amesetado un poco, hoy ha habido un leve descenso, tuvimos más de 11.000 casos, Más de 11.000 casos y un número importante de muertes otra vez acá en la República Argentina, y naturalmente en Córdoba también tuvimos bastantes contagios, Anduvimos también arriba de los 600 casos, 636 reportó la provincia, pero después a esos 636 hay que sumarle 13 más del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Entonces tenemos un total de 649 en Córdoba en las últimas 24 horas y un acumulado de 140.061 contagios, desde que comenzó la pandemia, y de esos casos 321 al interior corresponden y 315 a la provincia de Córdoba. El total de fallecidos, después de reportar el número de fallecidos en la jornada, aquí en la provincia de Córdoba, a ver, para ser más exacto, fueron 7 fallecimientos. Bueno, el total de fallecidos asciende a 2.614 en la provincia. Y reiteramos, los contagios de alguna manera en Córdoba se repartieron en partes casi iguales entre la capital y el interior. Mientras que en la nación fueron 142 personas las que murieron y se detectaron 11.396 casos nuevos de coronavirus. Los decesos suman 46.355 y algo más de 1.840.000 los contagiados. 1.843.077 los contagiados, ¿sí? De ese 1.843.000 y algo más de contagiados, el 88,2% ha recibido el alta, se ha recuperado felizmente, es decir, los que recibieron el alta, 1.625.755 y 170.967 son casos confirmados activos. En la cartera sanitaria indicó que son 3.616 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 54,8% en el país y del 61,5% en el área metropolitana de Buenos Aires. Olvidaba decir lo de Córdoba, el total, a ver, en qué porcentaje se están ocupadas las camas UTI en Córdoba. Estaban ahí bordeando un 20%, de acuerdo a la última información. Un 20% la ocupación de camas UTI, y andaba rondando un 18% aquellos que dependían de un respirador mecánico, ¿sí? Así la situación en Córdoba. Y en el país, como ya dijimos, ¿no? 54,8% ocupación de camas de adultos en el país, 61,5% en el área metropolitana de Buenos Aires. Y en un rato te voy a estar comentando cómo fue el nivel de contagios en cada lugar del país, particularmente en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, algunos de los temas más importantes. Bueno, una noticia que es importante para mí, para destacar, y que es una gran noticia, es que hoy el presidente recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V, ¿sí? La recibió el presidente hoy en el Hospital Posadas, y también el ministro de Salud de la Nación, Ginés Mario González García, que también se aplicó la vacuna Sputnik contra la COVID-19. Esa es una gran noticia, porque eso muestra responsabilidad, es un compromiso que asumió el presidente, y hoy se aplicó la vacuna. Hoy inclusive llegué a ver el testimonio de la enfermera que le dio la vacuna a Alberto, y contaba las horas que trabajaba ahí en Posadas la enfermera, Marcela Gianni, una licenciada en enfermería, y contaba, bueno, todo el gran trabajo que están llevando a cabo en el Posadas con este incremento de casos de coronavirus, que ya lo toman como algo naturalizado, pero que, bueno, es un trabajo que lleva todos los cuidados, ¿no? Por supuesto que cuando van a la sala de coronavirus tienen otra vestimenta, es decir, otra vestimenta mucho más segura, si se quiere, cuando van a las habitaciones donde hay gente afectada de COVID. Y que es muy duro el trabajo, ¿no? Inclusive comentaba que también trabaja en otro lugar, en definitiva, trabaja en el Posadas y en otro lugar, en un, digamos, una sala de primeros auxilios, tengo entendido. Y es una persona que trabaja todos los días prácticamente, ¿no? Son los que están en el frente de batalla, digo, los enfermeros, los médicos, los grandes profesionales de la salud, los que están en el frente de batalla, y la vacuna hoy la aplicó Marcela Gianni en el brazo izquierdo del presidente, el mandatario reafirmando la seguridad y la eficacia de la vacuna y reiteró que su prioridad es que llegue a la mayoría de los argentinos en el menor tiempo posible. Ya vamos a hablar de ese tema, en un ratito nomás vamos a reiterarlo. Lo cierto es que fue una gran noticia, verlo a Alberto vacunarse es una gran noticia, es positivo, claro que sí. Bueno, habló el presidente de River, también Donofrio, Rodolfo Donofrio, hay que derrotar a la COVID para que la gente pueda volver a la cancha, en eso coincidió también con el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, que hoy tuvieron una reunión, tanto los presidentes de River y de Boca. Les había llegado, digamos, un borrador de lo que va a ser el nuevo campeonato y están pidiendo de alguna manera que vuelvan los descensos, ¿sí? A propósito, hoy hubo una conferencia de prensa, o ayer mejor dicho, a primera hora, del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dando por confirmado el comienzo de las clases el 17 de febrero. Y la UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación, afirma que CABA tiene un apuro mediático por las presenciales, ¿sí? Un apuro mediático. Ya vamos a ver de qué se trata, vamos a ver lo que dijo Paula Galiniana. Y sí, siempre el gobierno porteño, como dice Página 12, da una clase de marketing, porque el gobierno porteño ratificó que empiezan las clases presenciales el 17 de febrero, donde las burbujas serán por grado, y descargó en cada escuela la responsabilidad de organizar las medidas de cuidado. Los docentes lo acusaron de buscar un golpe de efecto, sin preocuparse por generar condiciones que eviten los riesgos para maestros y estudiantes. Bueno, una noticia a propósito que hoy causó mucha tristeza fue la muerte a un político de raza. Me refiero al ex ministro de Defensa durante el gobierno de Néstor Kirchner, José Juan Bautista Pampuro. Fue ministro de Defensa durante el gobierno de Néstor, senador durante el periodo de Cristina y un destacable operador político del peronismo. Hombre que comenzó en la política de la mano de Eduardo Alberto Duhalde, acompañó a Kirchner en su gobierno, ejerció muchos cargos, descolló como operador político y su rol como articulador en democracia, cómo negociaba. Después vamos a comentar algunas historias de Pampuro. Se fue un gran compañero, esto hay que decirlo, ¿eh? Se ha ido un gran compañero. Se sigue hablando de la herencia de Maradona, una lista de bienes, contratos y conflictos. El abogado Matías Morla presentó la nómina ante el requerimiento del juez Alfredo Villata. Ya también sobre eso vamos a dar cuenta. Sobre el tema Malvinas, la aerolínea alemana Lufthansa le pidió permiso a la Argentina para realizar dos vuelos. Ahora te vamos a hablar de eso también en un ratito. Otro de los temas, bueno, se habló con el coordinador Luis Barreras recordando los 60 años del Festival de Cosquín, pero puntualmente recordó aquella primera gesta musical folclórica del año 1961. En un ratito el testimonio, ¿sí? Y naturalmente muchos temas más que vamos a ir abordando durante la madrugada del país en este Diario Nacional. Bueno, les voy a dar las líneas de comunicación. Les recuerdo, para los que llaman al número de teléfono de Córdoba, es el 351-751-717-0505, 351-717-0505, 351-717-0505, y para dejar mensajes grabados al 0810-222-0870, 0810-222-0870, 0810-222-0870. No quiero olvidarme de agradecerles siempre la gran promoción que nos brindan los compañeros y compañeras de LRA10, Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, que todas las madrugadas en Instagram están promocionando el diario con la foto mía y la de Sonia, ¿sí? Aparecemos los dos ahí, sí, en LRA10 Nacional Ushuaia, en el nuevo horario de 3 a 6, lo que yo llamo ya el prime time de la madrugada. Mira, justamente estaba hablando de Marcela Gianni, y acá estoy viendo uno de los canales de noticias que justamente le hizo la nota, exactamente vi esta nota, donde recordamos que ya arrancó la vacunación en la provincia para mayores de 60 años. Ahí está la palabra de Marcela Gianni, enfermera del Hospital Posadas, la enfermera que vacunó a Alberto. La estoy viendo por televisión. Sí, hoy prendí la televisión, ¿eh? No lo venía haciendo, pero la verdad que viene bien tener un poco la televisión prendida por si las moscas. ¿Está? Bueno, les voy a dar los datos del tiempo. Vamos a ir actualizando. Teníamos una jornada muy pesadita en Córdoba, te digo, ¿eh? Pero muy pesadita. En estos momentos tenemos, a esta hora, 22 grados un décimo en Córdoba, 22.1 en la ciudad capital de la provincia, 22.1, la humedad 78%, 968 decimal 6, la presión viento del cuadrante oeste a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros. En Capital Federal, 25 grados 2, humedad 64%, cielo despejado, la máxima estimada para hoy en Buenos Aires alrededor de los 32 grados. Para Córdoba se espera una máxima de 33 grados, digo bien, 33, diga 33, 33, 33 grados se espera en Córdoba, con el cielo parcialmente nublado en la madrugada, algo nublado a la mañana, parcialmente nublado hacia la tarde-noche. Acá en Capital Cordobesa, eso va a ocurrir. En la Capital Federal, como traiciona el subconsciente, ¿no? En Capital Federal va a estar el cielo totalmente despejado durante toda la jornada y ligeramente nublado hacia la noche. Bueno, muy bien, 3:18. Vamos a una cortinita, si te parece, Clary, y ya largamos con la agenda. En 3:20, mientras escuchamos Parchito Levi, Antonio Adolfo. Vamos, vamos, levantá el espejaime, cuídate, barbijo, máscara, distanciamiento social, buen lavado de manos, por favor. Vamos, cuídate, que queda poco para la vacuna, pero cuídate, aún poniéndote la vacuna. Sé responsable vos, cuídate vos y cuidás a los demás. Vamos, vamos. Y lo decíamos, el presidente de la República recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V.
Y una información de último momento, el presidente Alberto Fernández se acaba de aplicar la vacuna contra el coronavirus, la vacuna Sputnik V. Después de que ayer haya sido por el ANMAT aprobada para mayores de 60 años.
3:21, ahí estaba el audio informativo dando cuenta de que el presidente Alberto Fernández recibía la primera dosis de la Sputnik. La vacuna fue aplicada, reiteramos, en su brazo izquierdo por Marcela Yani, licenciada en enfermería. El mandatario nacional reafirma de esta manera la seguridad y eficacia de la vacuna y reiteró que su prioridad es que llegue a la mayoría de los argentinos en el menor tiempo posible. Siguiendo con este tema, la palabra del director del Hospital Carlos Malbrán, de la provincia de Catamarca, Daniel Godoy, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto a la ministra de Salud, Claudia Paladino, anunció la ampliación de la unidad de terapia intensiva del Hospital Monovalente Carlos Malbrán. Al respecto, el director del nosocomio, Daniel Godoy, dijo que el sistema nuestro es hospital de referencia de toda la provincia y que están cansados física y emocionalmente. El diálogo con LRA 27 Nacional Catamarca.
Siempre ustedes recuerden la ecuación del hecho de que cada 100 personas que están contagiadas, 15 o 20 van a requerir hospitalización. Y el sistema nuestro es el hospital de referencia de toda la provincia. También tengan en cuenta un tercer factor, que tanto Belén, Andalgalá, Santa María, no hay una unidad de terapia intensiva lo suficientemente compleja para atender a estos pacientes. Entonces, obviamente el caudal ha aumentado muchísimo, producto, ¿no es cierto?, de este rebrote que hemos tenido, consecuencia de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. En este momento estamos trabajando justamente con eso para tratar de, al mediodía, más tardar, dejar entre 4 y 5 camas libres en el sector de intermedio, pero a costa también de haberse incrementado la internación en terapia intensiva. Porque hemos pasado a algunos pacientes de un sector a otro para tratar de equilibrar, ¿no es cierto?, en todo aspecto, sobre todo en el recurso humano, que eso es muy importante, que estos pacientes, además de la cama y un respirador, tengan el personal adecuado e idóneo para poder tratarlo. Nos encontramos cansados, estamos muy, muy cansados, muy agotados, no solo en el aspecto físico, sino también en el emocional. Pero más allá de este cansancio, hay una unión muy importante en el grupo. Tal es así que yo comentaba ayer de que todo el personal ha venido en forma voluntaria y espontánea a dejar de lado su licencia, o sea que estamos todos al frente y todos tratando de sobrellevar este momento. La única forma de que, si nosotros o la población cree que nos merecemos cierto grado de cuidado o respeto, es cuidándose entre ustedes. El cuidarnos entre ustedes es la mejor forma de cuidarnos a nosotros, porque también uno tiene que ser consciente de que todo tiene un límite y va a llegar, si esto sigue de esta manera, ¿no es cierto?, el agotamiento de la gente, porque esto uno lo ve, más allá de que todos tengan fuerzas, ganas y nos apoyemos los unos a los otros, no hay tampoco mucha posibilidad de recambio porque estamos trabajando a full.
De la palabra de Daniel Godoy, director del Hospital Carlos Malbrán de Catamarca, nos vamos a San Martín de los Andes con el testimonio de Daniela Rifo, la responsable de la vacunación de la zona sanitaria cuarta, donde expresó que avanza el plan de vacunación y todavía nos seguimos emocionando. Este es el testimonio que brindó a LRA 53, Nacional San Martín de los Andes.
El martes tuvimos la jornada de vacunación, completamos todos los esquemas. Fue una jornada muy linda, a nosotros todavía nos emociona recibir las vacunas. Completamos del primer grupo los esquemas y contentos todos de poder seguir recibiendo vacunas y poder proteger a nuestro personal de salud. En el primer día vacunamos todos, eran 100 dosis. Por el tema de la cadena de frío y la logística, tenemos que vacunar los hospitales de Villa Langostura, Las Coloradas y Junín en el Hospital San Martín. Entonces hay que armar toda una logística para que pueda concurrir el personal en dos turnos, porque también los hospitales están colapsados con mucha internación y el personal es mínimo. Entonces armamos dos bloques y para que puedan trasladar su personal. Y ahora, a fin de mes, nos toca el segundo suministro para completar segundas dosis del grupo que se vacunó el 7 de enero. Y ahí tenemos incluida también la clínica Chapelco y las residencias de larga estadía, como por ejemplo el Residencial Modelo y los geriátricos de Villa. Y también el centro de diálisis, Diseño. Por eso es que estamos haciendo, como por el momento son pocas las dosis que nos llegan, nosotros tenemos que estratificar por una decisión de las autoridades provinciales y nacionales. Lo primero que vacunamos son los enfermeros, kinesiólogos y médicos de la internación, porque el objetivo es garantizar la internación del paciente moderado o grave, y se va abriendo para otros grupos.
La palabra de la responsable de la vacunación de la zona sanitaria cuarta, Daniela Rifo. Seguimos en la provincia de Neuquén. Habla el integrante del Comité de Emergencia, Pablo Zárate. Hay preocupación por el aumento de casos positivos de COVID-19. Quiero decirle acá a un amigo, porque estamos hablando de la COVID, ¿no? A un amigo que escucha la radio, me dice, después voy a leer más mensajes, pero esto lo digo a propósito porque me dice el amigo, Claudio, comenzás el programa con todas las pálidas en noticias, muertes, contagios e internados. Por favor, no es hora para arrancar así. Te espero y empezás con mucha negatividad. Sé que debes informar, pero eso hacelo más adelante. Este es un programa de información, querido amigo Daniel. Este es un programa periodístico federal de información. Y como te darás cuenta, comenzamos con el tema de la COVID, pero comenzamos con un tema muy positivo. El tema positivo es que el presidente de la República fue inoculado de la primera dosis de Sputnik. Y eso nos alegra. Acabo de decir que si había una gran noticia era que el presidente recibiera su primera dosis del Sputnik. Para mí es una gran noticia que el presidente Alberto Fernández, de manera responsable, se haya aplicado el Sputnik al igual que el ministro de Salud. Pero no podemos dejar de hablar, amigo Daniel de Tucumán, con todo cariño, no podemos dejar de hablar de coronavirus, porque a mí me alarma el comportamiento de la gente. Y en Tucumán también ocurren casos muy embromados. Entonces no es negatividad. Estamos informando con la verdad. Hay otros que son pregoneros del odio, que te sonríen en cámara, sobre todo los de los medios hegemónicos, y te mienten. Y hacen lobby para que vos no te vacunes con la Sputnik. Hacen lobby contra la vacuna rusa a favor de la vacuna yanqui. Y te mienten permanentemente, esos te quitan el ánimo, los pregoneros del odio, los antivacunas, los anticuarentenas, y yo lo que estoy diciendo es que te tenés que cuidar. Entonces me parece que eso no es nada negativo, al contrario, es positivo que te esté cuidando y advirtiendo cómo te tenés que comportar cuando salís en la calle. Porque parece ser, por lo menos lo veo en Córdoba y lo veo en Buenos Aires, pues yo vivo en Córdoba y amo Córdoba, pero también amo Buenos Aires, que es mi ciudad. Entonces veo cómo se ha desmantelado todo el sistema de seguridad de las personas, particularmente porque hay responsabilidad ciudadana, se ha desmantelado. Buenos Aires abrió toda la actividad y la gente con mucha liviandad está tomando esta enfermedad, con mucha liviandad, con poca responsabilidad, ¿sí? Y los casos van aumentando. Entonces esto no es negatividad, es decir la realidad. Lo que estoy tratando de hacer, compañero querido, Daniel, y espero que me respondas bien, porque veo que estás escribiendo, lo que trato de responderte es que tenemos responsabilidad en el aire para comentarte cómo vive el país el tema de la COVID. ¿Sí? Y a mí me parece, hoy estaba viendo que en Villa Carlos Paz están abiertos algunos teatros, seguramente se debe cumplir con el aforo, con el protocolo, pero ¿qué querés que te diga? A mí no me dan ganas de ir a ver teatro en Carlos Paz, con esta pandemia. Me da un poquito de temor. Entonces me parece que lo que estamos haciendo desde aquí es abrir los ojos, ser responsables en el mensaje, y de ninguna manera es negatividad. La realidad es que la pandemia la estamos viviendo desde hace casi 11 meses, y desde hace casi 11 meses venimos reiterando hasta el cansancio que te tenés que cuidar. Me parece que va por ahí la cosa, querido amigo Daniel, ¿eh? Después, bueno, te agradezco igual el mensaje, verás que lo leí entero, y espero que me respondas de una manera educada como lo hiciste ahora. Pero este programa está para informar, es un programa periodístico. Y ahora te voy a regalar música un poquito, dentro de un ratito. Pero ahora voy a seguir con el tema, porque es el tema que se impone en la agenda de nuestro diario nacional, y es parte de la cobertura periodística de nuestras compañeras y de nuestros compañeros de la radio pública. En este caso, Pablo Zárate, integrante del Comité de Emergencia, de la provincia de Neuquén, donde mostró preocupación, escuchá bien esto, Daniel, mostró preocupación por el aumento de casos positivos de COVID-19. El diálogo con LRA 52 Nacional Chosmalal.
Sí, preocupado, Luis, estamos muy preocupados desde el área de salud y, bueno, transmitiéndole nuestra preocupación también al intendente municipal y al resto de los intendentes del norte neuquino. Estamos con un aumento franco de casos. En estos últimos días, más evidente todavía acá en la localidad de Chosmalal, con casos que algunos se encolumnan dentro de los mismos grupos, pero después tenemos muchos otros casos que están dispersos y sin conexión entre sí. Así que, mira, para que tengas una idea, estoy hablando que de viernes, sábado y domingo confirmamos 28 casos positivos, y ayer confirmamos unos 14 más, así que estamos con un aumento de casos importante que nos preocupa, sobre todo no solo por la cantidad de casos, sino porque eso es una muestra de lo que deriva en complicaciones de COVID. O sea, un porcentaje de los pacientes enfermos por COVID tiene mala evolución y necesita atención hospitalaria o de terapia intensiva, y eso va provocando una ocupación de camas y una saturación de la ocupación de camas que, si es demasiado rápido, genera un colapso de los sistemas de salud, ¿no? De claro. No poder brindar la atención adecuada y brindar una cama para su atención.
Muy bien, exactamente 3:32 de la madrugada desde el inicio de la pandemia, y seguimos con el tema de la COVID porque es el tema que se impone en el Diario Nacional. Es que La Paz atraviesa su mayor pico de contagios desde el inicio de la pandemia. El intendente de aquella localidad entrerriana, Bruno Sarubi, confirmó que la ciudad atraviesa una ola de contagios, afirmando que es el momento en que mayor cantidad de casos activos hay en toda la pandemia luego del relajamiento de actividades en diciembre. La palabra del intendente de La Paz en diálogo con LT14 Nacional, General Urquiza, Paraná.
La Paz no es la excepción a esa situación que acabas de describir. La Paz tuvo un rebrote importante, una ola de contagios muy importante, incluso creo que es el peor momento, digamos, o el momento donde mayor contagio hay, mayor cantidad de activos hay en toda esta pandemia, que bueno, productos de lo que fue el relajamiento en el mes de diciembre, ¿no? No solamente las fiestas a fin de año, sino todo el relajamiento que producto también del cansancio, de la cuarentena tan larga, de la situación económica, del cansancio que generó por sí la pandemia, en el mes de diciembre hubo un relajamiento, incluso donde las aperturas empezaron a ser más grandes, ¿no? Se abrieron muchas actividades, incluso el turismo, y bueno, la sociedad también se relajó un poco en ese sentido, incluso habiendo poco caso acá, favoreció. Bueno, hoy tenemos un promedio de prácticamente 20 casos por día, es un número importante para nuestra ciudad.
La palabra del intendente de La Paz, Bruno Sarubí. La Paz es una ciudad ubicada en la provincia de Entre Ríos. El intendente explicó que el Hospital 9 de Julio no cuenta con terapia intensiva. Este es un dato interesante que dice el intendente, y agregó que lamentablemente hay muchas personas internadas. ¿Entendés, querido amigo Daniel? ¿Entendés lo que estoy diciendo? Vuelvo con Daniel porque me sigue escribiendo, Daniel. Y está bien que escriba, y ahora te voy a leer, Daniel. Ahora te voy a leer. Pero no, yo no confundo el mensaje, Daniel, ¿eh? Yo soy muy responsable cuando estoy en el aire. Y creo que, ¿sabés dónde se da la positividad en mi mensaje? Diciéndole a la gente que se tiene que cuidar. Diciéndole a la gente que salga con barbijo. Diciéndole a la gente que cuando va a un supermercado o a cualquier negocio, mantenga la distancia social. Eso es positivo. Diciéndole a la gente que se lave las manos, que se desinfecte permanentemente. Ese es un mensaje positivo. No el de los pregoneros del odio, que constantemente seguramente mirás por los canales de Tucumán, manejados por los grandes monopolios de comunicación, que viven tirando permanentemente mierda en contra de todo, particularmente en contra de la sociedad. juegan con la vida de los argentinos, dirigentes de mucha irresponsabilidad de la oposición, dirigentes de la oposición que son muy irresponsables en su mensaje, como la señora Carrió, como la señora Bullrich, que viven diciendo sandeces y mentiras permanentemente. Están jugando con la vida de las personas al hablar tan irresponsablemente las señoras como Bullrich y Carrió. Y ni que hablar el expresidente Macri. Y ni que hablar el expresidente Macri. Y ni que hablar. Y ni que hablar. Bien, 3:36 de la madrugada. Compañeros que se comunican a través del 351-717-0505, linda madrugada, gente linda, soy Jorge, aquí en la ciudad de Rosario, 23 grados en Rosario, me dice Jorge, aquí en Alberdi y Avellaneda, estoy de sereno hasta las 7:30 de la mañana. Buena jornada y bendecida jornada, Claudio, Sonia y equipos del Diario Nacional, como siempre, excelente el programa, con la energía y el profesionalismo, pero por sobre todas las circunstancias, amor a lo que hacen, se merecen todos un gracias gigante y buen fin de mejor descanso. Los saludan Mirta y Elvio de Munro. Cuídense. Gracias, querida Mirta. Y dice Mirta que la paz de Dios esté contigo siempre. Saludos y bendiciones. Acá, Diario Nacional, Claudio Orellano y audiencia, muy buenos días. La educación en las escuelas debe dar siempre... desde el comienzo una noción de virtudes de valor que hablen sobre la práctica del respeto y del amor para llegar así a ser personas normales, equilibradas y positivas en todo. Muchas gracias, Claudio. Soy Tito Muñoz de San José de la Dormida, del norte cordobés. Felicidades para todos ustedes. Saludos para todos con gran afecto. Hasta luego. Envío también un cordial saludo para toda la gente del equipo que conforma Diario Nacional. Felicidades para todos. Que estén bien. Buenos días. Hasta luego. Chau, chau, chau. Te saluda como Tinelli, Tito Muñoz, ¿viste? Como Tinelli. Chau, 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 ¿viste? Como Tinelli. Bueno, acá, buen día, Claudio. Hay que informar la verdad. Negativo es escuchar la mentira de los medios hegemónicos que negaron la pandemia, dice Oscar de Castelar. Bueno, y el amigo Daniel que dice, lo sé, no tenés que aclararlo. Sí es una gran noticia lo de Alberto. No es necesario que hables de los demás, dice Daniel. No estoy de acuerdo con esos pregoneros de la mala onda, estoy muy asustado también, solo te pido que no arranques con ese tipo de información. ¿Y cuándo querés que la dé, Daniel? Decime, ¿cuándo querés que la dé? ¿A las 6 de la mañana cuando me voy querés que dé la información? Aquí hay un equipo de producción que trabaja todo el día. Hay un gran equipo de producción responsable que trabaja todo el día para que este Diario Nacional se difunda en todo el país, con la verdad. Nosotros mostramos la otra arista de la realidad y nos manejamos con la verdad, querido Daniel. Bueno, gracias, y soy compañero con décadas de militancias, Daniel. Bueno, gracias, compañero Daniel. Un abrazo grande. No, no voy a seguir contigo porque ya está, creo que está todo aclarado. Acá hay un gran equipo de producción detrás mío que trabaja denodadamente todas las tardes para que títulos que nosotros difundimos a lo largo de la madrugada tengan fuerza y lleguen a la gran audiencia del país. Más mensajes. Buenas noches, compañero Claudio Orellano. Saludo a usted y a toda la amable audiencia. Una pregunta, compañero. ¿Usted sabe qué pasó con Sonia Ferraris, que no volvió más? Sonia está de licencia, ¿sí? Sonia está de licencia, querido amigo. Ya en cualquier momento está por regresar, ¿eh? Soy Carlos Acosta, de Santa Rosa, La Pampa. Le mandamos además un abrazo muy grande a la querida Sonia Ferraris y a su mamá Amanda, ¿sí? A su mamá Amanda, ¿eh? Sigue Daniel, sé que sos, me dice Daniel, sé que sos responsable, sí, sé que sos responsable, y decís la verdad, estoy de acuerdo con eso que decís de la pésima oposición, solo te pido que esas noticias las des más tarde. No, más tarde no las puedo dar, Daniel, no las puedo dar. Bueno, te mando un abrazo grande, Daniel, un abrazo grande, y agradezco tu valiosa compañía y que seas consecuente con la radio pública. Bueno, muy bien, vamos a la pausa. Ah, vamos a la música. Vamos a la música. Sí, sí, ya sé, pero Pato, que tengo que ir a la tanda, ya sé, ya sé. Pero está bueno que llamen los compañeros, está bueno que llamen los compañeros, no te me enojes. Bueno, vamos a la música, ¿sí? Vamos a la música, hemos preparado la música como todas las madrugadas, ya le mandé al querido Javier Vicente desde muy temprano, y vamos a comenzar a todo folclore, y yo te digo un folclore bien para arriba, bien cargado de energía, y en este caso llega el Horacio Vanegas, hombre de Santiago del Estero, el Horacio, haciendo Mensaje de Chacarera.
De Nacional.
Desde Nacional Resistencia, no, los de Radio Nacional Santa Fe.
Por todo el país.
De Nacional Mendoza.
De Radio Nacional Jujuy. En todo.
La radio pública.
La radio pública.
Tiene información.
Sería la radio en Twitter. @ Nacional AM870.
Hola gente, aquí el Quique Pessoa para contarte que en enero seguimos recorriendo el país con Estudio País. Desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, los sábados, Estudio País sigue en enero. Che, cuídense, usen barbijo, alcohol en gel, usen todo lo necesario para protegerse. Todos somos importantes.
De verano.
Te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 44 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio pública.
Más radio pública.
Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Estás en Nacional,
enero 2021.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
Thank you.
viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. Desde febrero llegó el patrón, señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el club verá zarcillo de tres pendientes, anillos, siete ramales y el rosario de coral. Galopera, baila tu danza hechicera. Simbreando la cintura en tu promesa de amor. Simbreando la cintura en tu promesa de amor. Galopera de la estirpe indolatina, luce dos trenzas floridas y viste tipo y yeguá. Sobre su cabeza erguida lleva el cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa mitad cuñá. Y así sigue la función al compás de la galopa, suenan alegres las notas estridentes del pistón. Mientras se oye el zumbido del bombo y los platillos, va quejándose el trombón y redoblando el tambor. Galopera, sigue tu danza hechicera. Galopera, soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor.
Qué grandes los Aloncitos desde la provincia de Corrientes haciendo el tema de Cardoso Campo, galopera. Antes Horacio Vanegas, autor e intérprete de Mensaje de Chacarera.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
De las 3:48, 3:49 de la madrugada en toda la República Argentina, 24 grados 6, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 66%, presión 1016.4, viento del norte a 11 kilómetros, visibilidad óptima 10.000 metros. En Córdoba, capital, 22.1, en estos momentos 78% la humedad, la presión 968.6, viento del cuadrante oeste a 3 kilómetros por hora, visibilidad 10.000 metros, cielo despejado. Máxima estimada en Córdoba para hoy, alrededor de 33 grados. En Buenos Aires se espera una máxima de 32 grados. Compañeros que se siguen comunicando al 351-717-0505, 351-717-0505. Hola, tocayo, ¿hasta cuándo hay que aguantar a estos periodistas llenos de odio que disfrutan de la línea que le baja Mañeto? No se puede denunciar por mentir y difamar de la forma impune que lo hacen. Abrazo grande, Claudio de Salta. Gracias, compañero Claudio. las mentiras hay que confrontarlas, Claudio. A las mentiras hay que cruzarlas, salir al cruce y confrontarlas. Buena madrugada, querido Claudio y compañía. Testarudo mi tocayo no quiere escuchar la realidad y las mentiras de la oposición siempre con las verdades y mentira de los gorilas incitando a contagiarse. Te mando un gran abrazo. Buen fin de semana, Daniel, el vigilador de San Fernando. Cuídate. Desde Quilmes Sur del conurbano bonaerense, en una cálida noche de verano, te saluda el colega Juan Arturo Bauen. Querido Juan, un abrazo, Juan. Un gran abrazo, Claudio. Bueno, un abrazo grande, Juan Arturo Bauen. Querido compañero que trabajaba en Radio El Mundo de Buenos Aires, querido Juan Arturo, ¿eh? Un gran abrazo, querido. Bueno, qué placer saber que estás ahí escuchando la radio pública. Gran abrazo, Claudio. Gracias, Juan Arturo. Un gran, gran abrazo, Juan Arturo Bauen. Un gran abrazo. Compañero de COSAL. Juan Arturo también fue compañero nuestro, compañero del Chacho cuando estudiamos locución en el Instituto COSAL, Comunicaciones Salesianas, allá en la década del 80. Bueno, muy bien. A ver, siguen escribiendo. Bueno, en un ratito, ya voy a seguir con más noticias. Muy bien. Con más noticias. Muchísimas gracias a todos los compañeros. 22 grados un décimo la temperatura, cielo despejado en Córdoba. Reitero, la temperatura en Buenos Aires, teníamos en Buenos Aires concretamente a las 3 de la madrugada una marca térmica de 24.6, 24.6, cielo despejado, y la máxima estimada para hoy en Buenos Aires, 32, para Córdoba, 33, diga 33. Bueno, seguimos con más información, vamos ahora con el testimonio de este gran infectólogo, prestigioso infectólogo cordobés, el hombre, y me refiero al gran Hugo Pizzi, quien dijo que la vacuna Sputnik es estupenda. Finalmente, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, recomendó la aplicación de la vacuna Sputnik 5 para los mayores de 60 años. El infectólogo Hugo Pizzi, visiblemente emocionado, aseguró estar convencido de que la Sputnik V es una vacuna estupenda. El diálogo que mantuvo con LRA 7 Nacional Córdoba.
Sí, realmente un día histórico. Estoy muy emocionado porque al haberla conocido desde el principio, mejor dicho desde el 2015 conozco este instituto y las vacunas exitosas que hizo, y haberlo defendido así, y siempre he sido un consultor inclusive del fondo ruso, y que ahora me pueda vacunar, va a venir conmigo el rector de la universidad. O sea que es una gran satisfacción, primero porque estoy convencido de que es una vacuna estupenda, y segundo porque esto me va a permitir trabajar aún más, poder moverme con mayor tranquilidad, porque siempre nos ha tocado, y ustedes lo saben muy bien, caminar entre los efluvios de la muerte. Uh-huh. Ha sido muy dificultoso todo esto, o sea, inclusive cuando llegábamos a nuestras casas no sabíamos si realmente teníamos que ir a un dormitorio aparte. Cuando uno ha estado luchando contra algo impredecible, con una capacidad destructiva inimaginable, y vos estás viendo, he visto caer alumnos míos, residentes míos de 30 años, 38 años, o de 40, 45, y no poder salvarlo. Es una cosa terrible. Entonces esto me va a permitir estar más tranquilo, poder ayudar más, y eso que miren que la he batallado en todo el país, he asesorado a Perú, he asesorado al presidente, he asesorado a dos gobiernos provinciales. O sea, me he movido muchísimo, y es un equipo, acuérdense ustedes que nuestro equipo de enfermedades tropicales son 60 investigadores de primer nivel, y siempre trabajamos con mucha fuerza, con gran desprendimiento, porque quiero que sepan que nunca nadie nos pidió ni nos dio nada, o sea, simplemente son cuestiones de voluntarismo y conocimiento previo de tantos años de estudio y demás, pero que nos está dando resultados.
La palabra del prestigioso infectólogo Hugo Pizzi, manifestando su emoción, su alegría por la eficacia de la vacuna Sputnik V. Sputnik B, la vacuna rusa Sputnik B. Vamos ahora con el director del Hospital de Gualeguaychú, Eduardo Elías, en diálogo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú, en la que se refirió al estado sanitario de la ciudad. Dijo que a veces sentimos una sensación de fracaso, expresó que debemos pensar en la sensación de fracaso, que sentimos quienes pertenecemos al área de salud cuando vemos resultados como los que hemos tenido de un 90% de mortalidad después de tantas horas de trabajo. Vamos a escuchar la palabra del director del hospital local, Eduardo Elías.
Claro, tenemos que verlo al revés. Si el sistema sanitario necesita más respaldo porque estamos haciendo muy mal las cosas.
Claro.
Es decir, lo que tenemos que nosotros verlo como sociedad es que no necesitaríamos o no tenemos que necesitar de respaldos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer bien las cosas. Porque donde se desmadra, y esto ha sido una especie de muestra gratis, hablando mal y pronto, que no ha sido tan gratis, porque realmente ha sido grave lo que ha pasado, incluso ha costado la vida de muchas personas. Uh-huh. Es decir, hemos tenido hasta porcentuales, si uno lo hace prorrateado, hasta un fallecido por día en un par de semanas. ¿Qué quiero decir? El coste es muy alto desde el punto de vista social. No puede ser que no entendamos como sociedad ese costo que nos puede afectar a cualquiera de nosotros. Ahora, esto es una muestra también, como le decía, de que cuando pensamos que podemos hacer cualquiera, como nos pasó a fines de diciembre con la fiesta, con la multiplicidad de reuniones por fuera de las normas, con la multiplicidad de reuniones clandestinas, con la circulación excesiva, relajando nuestros mecanismos de seguridad individual, evitando la responsabilidad, nos pasó lo que nos pasó. Y que todavía está pasando, porque, como le vuelvo a decir, no tiene que ser esto el elemento para decir que esto ya pasó lo peor. No, lo peor está presente.
Claro, lo estamos transitando.
Lo estamos transitando, sí, aceptando que el número que hoy tengo de 50 diagnósticos nuevos en el departamento no es lo mismo que 160, por supuesto. Y bienvenido sea el 50 en lugar de 160, pero eso no significa que yo pueda entender que ya pasó algo que está circulando. Entonces, uno sigue insistiendo, sabemos que somos de molestar con estas opiniones, pero que volvemos al principio, no hay otro camino. Y también creemos que la gente tiene que creer en lo que decimos, porque si en plena crisis, antes de que suceda, dijimos lo que iba a pasar, y en plena crisis dijimos cómo iba a pasar, y pasó de tal manera, y hoy, con otros números epidemiológicos, pero que sabemos que pueden cambiar, decimos lo que decimos, creo que merecemos un poco de credibilidad en ese lugar, porque sinceramente hemos sido los más científicos, hablando mal y pronto, posibles como para que la población tenga un dato epidemiológico real y una situación real sanitaria, no tanto, digamos, tomado por lo que uno cree, sino sacado de conclusiones de los propios datos epidemiológicos. Hoy uno puede decir, si sostenemos estos números epidemiológicos, si la gente, por ejemplo, el fin de semana pasado, y esto le dijeron el COE, no hubo que intervenir en fiestas clandestinas, no hubo problemas de gran cantidad de gente, digamos, junta, amontonada. Bien, la policía dio un informe muy satisfactorio en el COE del martes diciendo que realmente no tuvieron intervenciones duras durante el fin de semana. Excelente. Eso quizás por ahí hable de que por ahí la gente que se cuidaba vuelva a cuidarse, y esto sin lugar a dudas que va a ser muy importante para poder sostener y mejorar aún más los datos epidemiológicos de ayer, de hoy y de mañana.
La palabra del director del hospital de Gualeguaychú en diálogo con LRA 42 Nacional de aquella localidad, Eduardo Elías. Síntesis informativa, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente invitó al mandatario estadounidense a cimentar una agenda de trabajo compartida. Al mismo tiempo, la Cancillería abogó para que la flamante administración acompañe las perspectivas de desarrollo de América Latina. Fernández reiteró que tiene la plena disposición a encaminar de inmediato una etapa de integración constructiva y práctica que beneficia a nuestros pueblos y sus sueños de prosperidad y felicidad. La aerolínea alemana De Bandera pidió permiso a la Argentina para realizar dos vuelos a las Islas Malvinas. La finalidad es trasladar científicos desde Alemania a la Estación Germana en la Antártida. El pedido fue interpretado por el gobierno como un reconocimiento de que las Malvinas forman parte del territorio nacional, en virtud de la disputa de soberanía que el país mantiene con el Reino Unido por vía diplomática.
Datos del tiempo.
En la provincia de Salta la temperatura es de 18 grados 6 décimos, humedad 79%, el cielo se encuentra nublado. En Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura es de 24 grados 6 décimos, humedad 66%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Por eso te quiero. Por eso me quedo. Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la radio pública.
Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás, voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor.
Algún día verás que me voy a morir
amándote, amándote, amándote.
Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, 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 amándote.
Algún día verás que me voy a morir amándote, 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 amándote.
No te enamores de nadie, me dijo.
No te enamores de nadie, mi vida, mi amor.
Así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo.
Amándote, mi vida, mi amor.
No te enamores de nadie, me dijo.
Amándote, amándote,
iniciando la segunda hora en vivo por el Diario Nacional, el gran Jaime Ross de Uruguay, autor e intérprete de Amándote.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Cuatro y siete de la mañana, segunda hora de nuestro Diario Nacional. Compañeros que se siguen comunicando a través de la línea nacional de Córdoba, 351-717-0505, 351-717-0505. En este caso, Claudio de Salta me dice, perdón, pero escuché a Víctor Hugo decir que a estos periodistas no les queda otra que repetir lo que le dicen por la cucaracha, pero yo veo que disfrutan casi con alegría cada mentira que dicen, que tiran. Bueno, perdón, pero me da tanta bronca que me alteran la vida, porque llego a odiar a esta gente de la misma manera que lo hacen ellos. Y esto no es bueno porque sabemos que el odio enferma. Bueno, Claudio, un abrazo grande. Dice que nos escuchaba desde que comenzó el programa de 2 a 5, ¿eh? Así que bueno, gracias, querido Claudio. Gracias, querido Claudio de Salta, por ser tan consecuente. Bueno, me escribe acá Lilian del Centro. Lilian del Centro, querida. A mí me parece bien que crees conciencia en la gente, porque hay muchos que desinforman y hay mucha gente que camina por la calle sin barbijo o lleva la nariz afuera del barbijo y ya no usan alcohol en gel ni se lavan las manos y han entrado en un estado de negación tremenda, porque escuchan esos medios como Telefe Córdoba, Canal 13, que como vos decís, siempre quieren que a este gobierno le vayan mal, y esta gente que escucha esos medios dice que se cuidan, pero no es así. Muchas gracias, Claudio, por tu compañía, Lilian del Centro. Además agrega Lilian, después mandó otro mensaje, es como que quisieran esos medios y algunos gobernantes que se colapse el sistema de salud, como Horacio Rodríguez Larreta, que quiere comenzar las clases en febrero, cuando hoy vi un noticiero de la TV que en España cerraron 60 escuelas por la cantidad de contagios, ¿sí?, que hubo entre los alumnos, y además ahora en Madrid concretamente se prohíbe hablar en los transportes públicos. Lilian del Centro. Gracias, querida Lilian. Un abrazo enorme, 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 querida Lilian. Acá, buenas noches, querido compañero Claudio, equipo del Diario Nacional de la Madrugada, como casi siempre escuchándolo, informándome, pero a veces no escribo porque en medio del pandemiazo parece a veces que la gente se zambulle gustosa a los contagios tal como lo invita el nefasto MM. Se refiere a Mauricio Macri, ¿no? El nefasto Mauricio Macri, sujeto que sin respeto por la vida no tendrá nunca la dignidad de callarse. Linda música, algún día verás. Buen fin de semana, defendamos la alegría. Abrazo, abrazo de nuestra querida polaca, ¿eh? Ah, mirá, Susi, Susi querida, un abrazo grande. Susi de Cofico, la polaca. Un abrazo, Susi. Gracias, querida, gracias, Gracias. ¿Sigue algo más de Susi? No, está todo bien. Pensé que había dicho algo más, Susi. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse al 351-717-0505, 351-717-0505. Mensajes no más de 30 segundos al 0810-222-0870, 0810-222-0870. Hoy me alarmó también una información que hablaba de un contagio de 66 estudiantes en Bariloche en un viaje de egresados, y no descartan que el número de casos siga en aumento. Habían viajado 355 personas a Bariloche desde Bahía Blanca. En un rato te cuento de qué se trata. Después, otro de los temas importantes también para resaltar es que el gobierno extenderá la doble indemnización durante todo el 2021, y también prolongará la prohibición de despidos y suspensiones por 90 días más. Reitero, el gobierno extenderá la doble indemnización durante todo este año, ¿sí? A pocos días que vence el plazo dispuesto por el gobierno nacional, el plazo dispuesto por el Gobierno Nacional que impide a empresas despedir empleados, el Ejecutivo Nacional resolverá extender la prohibición de echar trabajadores durante 90 días. También ampliará el pago doble de indemnización, esta vez durante todo el 2021. La medida se hará oficial en los próximos días. De acuerdo al decreto 891-2020 publicado en Boletín Oficial, la prohibición de despidos y suspensiones finalizaba el 29 de enero. En aquel entonces el gobierno había considerado que la pandemia de COVID ha producido una merma considerable en la actividad económica a nivel mundial de la que nuestro país no se encuentra exento, por lo cual se entiende necesario y conveniente, más allá de las particularidades de cada región, prorrogar la normativa existente respecto a la prohibición de despidos. El origen de estas medidas fue para limitar el impacto de la pandemia de coronavirus sobre el mercado de trabajo. El Poder Ejecutivo impuso la prohibición de los despidos y la penalidad del pago de doble indemnización a las empresas que dispusieran cesantías sin causa de su personal. Y el ministro Nicolás Trotta ha visitado la provincia de Corrientes, también visitó Formosa, está recorriendo todo el país el ministro de Educación. En el marco de esta recorrida federal que está llevando a cabo, el titular de la cartera educativa estuvo en Corrientes para definir el inicio de las clases presenciales y firmar diferentes convenios. El intendente de Santo Tomé, Mariano Garay, dio detalles sobre la visita del ministro Nicolás Trotta en diálogo con LRA 12 Nacional Santo Tomé.
Así es, a su momento terminó la reunión, donde el ministro expresó cuáles son todos los planes que tiene para Corrientes, así que hoy también está firmando con el gobernador de la provincia un acuerdo, en donde, que Dios quiera pueda venir pronto este año para lo que tiene que ver en la cuestión educativa y que va a bajar seguramente a todos los municipios y la intención de arrancar con los programas de apoyo a las municipalidades como el Procrear, por ejemplo, y también hemos planteado la posibilidad de la inversión en las escuelas técnicas que hace mucho tiempo que no llegan a nuestra ciudad y que es un reclamo que hemos escuchado de los directores, tanto la FIS López como la técnica, concretamente hace mucho tiempo no reciben estos planes para mejoramiento, ampliación, como así también todo aquello relacionado con las los equipamientos, las herramientas, llámese soldadoras, tornos, todo tipo de herramientas para que los chicos puedan hacer sus prácticas y puedan mejorar y progresar en ese sentido. Así que ese es un tema puntual que personalmente le planteé al ministro una vez que terminó el discurso. Y así que ya me ha delegado con otras personas y vamos a tratar de avanzar en eso, a ver si podemos bajar a Santo Tomé estos programas de inversión para las escuelas que tienen que ver con el INET, básicamente, y en Santo Tomé, como te dije, tenemos estos dos colegios. Así que eso, entre otras cosas, ¿no? Hay planteos de pedidos de vehículos y otras cosas más, pero para nosotros lo puntual es eso y es importante que, el ministro me atendió y me dio curso al pedido, así que, vamos a tratar de trabajar sobre eso.
Bueno, la palabra del intendente de Santo Tomé, Mariano Garay, dando detalles de la visita del ministro Nicolás Trotta, quien estuvo en la provincia de Corrientes definiendo el inicio de las clases presenciales. Bueno, ¿cómo será la vuelta a clases en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, la decisión política que el ciclo lectivo 2021 se inicie presencialmente el 17 de febrero en Cava, ya se conocía desde noviembre pasado. Recordemos que el gobierno del señor Larreta brindó los detalles del esquema establecido para que esa vuelta sea con la mayor presencialidad posible y en forma cuidada. Bueno, ahí muy temprano ayer a la mañana formularon el anuncio el jefe de gobierno Rodríguez Larreta, su vice Diego Santilli, estaba también el ministro de Salud Fernán Quiroz y el secretario de Transporte Juan José Méndez, además de la ministra de Educación María Soledad Acuña. Siempre soberbia Acuña, de la manera que habla, siempre habla de manera provocativa, como desafiante a los docentes, La verdad que lo de Acuña es bastante penosa, su postura y su actitud. Siempre habla de manera desafiante hacia el docente, habla con desdén, con mucho desdén Acuña, realmente lamentable, Y como bien decía, y lo reiteramos, como bien decía hoy en el título página 12, estos pibes siguen haciendo una clase de marketing, ¿no? Donde el gobierno porteño, reiteramos, ratificó que el 17 de febrero empiezan las clases presenciales donde las burbujas serán por grado y descargó en cada escuela la responsabilidad de organizar las medidas de cuidado. Los docentes lo acusaron naturalmente de buscar un golpe de efecto sin preocuparse por generar las condiciones que eviten los riesgos para maestros y estudiantes. Y bueno, Soledad Acuña se encarga, cada vez que habla y abre esa bocota, de provocar a los docentes. Habla con mucho desdén. Es muy impertinente la ministra de Educación de la ciudad, muy impertinente y a veces maleducada. ¿Sí? Bien, 4:17 de la madrugada, seguimos con el tema educativo y en este caso el presidente del Consejo General de Educación de Entre Ríos, Martín Müller, remarcó la necesidad del regreso a las aulas de los alumnos entrerrianos en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza de Paraná.
Estamos volviendo de Federación, estuvimos en Concordia, los departamentos importantes de la provincia, y justamente llevando adelante esta tarea que anunció el gobernador el 1 de marzo, que es el desafío de toda la sociedad, del Estado provincial en primer lugar, obviamente, pero también de las familias, de los docentes y los gobiernos locales, de sumarnos a recuperar algo tan valioso para todos nuestros niños, niñas y jóvenes y adultos, obviamente, que poder volver a estar presencialmente en el aula, encontrarse con sus maestros y maestras, profesores. Así que, bueno, entusiasmados por lo que se viene, digamos, a pesar de un contexto tan difícil como el que todavía atravesamos. Yo creo que, en primer lugar, me parece que partimos de algo muy valioso, que es el consenso que hay de parte de todos, y en eso también incluso a nuestros docentes y a las representaciones sindicales, de la necesidad de volver a la presencialidad. Sobre esa base, uno puede darse los debates y alcanzar los consensos necesarios para, bueno, justamente contemplar esas demandas que algunos sectores de los trabajadores manifiestan respecto a las condiciones de edificio y demostrar a la vez que el gobierno provincial está presente y que obviamente que vamos a garantizar, como lo empezamos a hacer ya en el 2020, que no es una tarea que vamos a desarrollar en este poco más de un mes que nos queda, sino que lo venimos desarrollando a partir del proceso gradual de retorno de la presencialidad que nos dimos a fines de octubre del año pasado. Así que, convocación de diálogo, como siempre lo ha hecho nuestro gobernador, y de la misma manera trabajaremos en el Consejo.
La palabra del presidente del Consejo General de Educación de Entre Ríos, Martín Müller, en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza de Paraná.
Claudio Orellano, conduce Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Volvamos a escucharnos.
Cambiamos de tema y recordemos que finalmente está vigente la ley de teletrabajo, derechos que incorpora su reglamentación la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, Vanessa Siley, del Frente de Todos, destacó la importancia de la reglamentación de la Ley de Teletrabajo publicada en el Boletín Oficial en el día de ayer y resaltó los derechos que le otorga al trabajador que desempeña su labor desde su domicilio. Este es el diálogo que mantuvo con Verano 2021.
Es muy importante la desconexión digital, así también como el tema de las tareas de cuidado, que es otra cuestión que también venimos remarcando fuertemente, digamos. Bueno, todo lo que son los elementos de trabajo y los gastos de luz, internet, puede ser calefacción también, o sea, todo lo que sean mayores gastos producidos por trabajar desde la casa, tienen que ser provistos por el empleador. ¿Por qué? Porque si usted trabaja, cualquier persona trabaja en una oficina, en una empresa, en una fábrica, ¿quién provee los elementos, herramientas de trabajo? Desde la silla a la computadora, bueno, el empleador. ¿Quién paga la luz? Bueno, el empleador. Bueno, esto no puede transferirse ese costo, ese gasto empresario, propiamente empresario, propio del empleador, al trabajador, a la trabajadora, por hacer teletrabajo. Entonces, claramente la ley prevé que todos los elementos y la compensación por los gastos tiene que hacerlos el empleador y que habrá una determinación de cómo será esta compensación a través de las convenciones colectivas de trabajo. Esto también lo aclaro, lo digo, lo de las convenciones colectivas, porque toda la ley está atravesada por esta característica. Porque no es lo mismo el teletrabajo que realiza un bancario que el teletrabajo que puede realizar un empleado público, que este es el trabajo que puede realizar un administrativo de una fábrica o cualquier miembro también de una empresa o quien brinda un servicio y demás. Todas las actividades van a tener que complementar y completar estos pisos básicos de derechos que otorga la regulación del teletrabajo. ¿Y cómo complementar esto? Y la mesa es tripartita. En las discusiones convencionales tenés al empleador, de otro lado al sindicato y en el medio al Estado, regulando esa discusión, ese diálogo social, digamos. De hecho, la discusión convencional, así como la discusión paritaria, son el diálogo social por excelencia. En miniatura, podríamos decir, ¿no? Por sector, por actividad. Y esto, toda la ley otorga estos derechos que son básicos, mínimos, como todos los derechos de la ley de contrato de trabajo que también se aplican, porque esta es una modalidad laboral que fue incorporada al listado de modalidades laborales que plantea la ley de contrato de trabajo en el artículo 102 bis, que es el artículo que crea esta ley y lo introduce a la ley de contrato de trabajo, y asimismo tenemos una instancia donde todavía esto hay que seguir discutiéndolo para implementarlo. Estamos aprendiendo y estamos empezando con esta modalidad laboral.
La palabra de la diputada nacional Vanessa Siley, en diálogo con la radio pública, con el programa Verano 2021. Bueno, habló el ministro de Economía de Formosa, Jorge Ibáñez. Acá nos informa los compañeros de LRA8 Radio Nacional Formosa, que participó junto al gobernador Gildo Insfrán de la reunión del Norte Grande con el presidente Alberto Fernández, llevado a cabo hace algunos días en Chilecito. Trabajamos, dijo el ministro de Economía, definiendo políticas e infraestructuras estratégicas basados en un criterio de equidad e igualdad de oportunidades. Abordamos también puntos importantes en pos del federalismo y trabajo en conjunto sobre cuestiones productivas, energéticas, de ciencia, tecnología y culturales, informó Ibáñez luego de la reunión. Bueno, seguimos otra vez con el tema de la desinversión en la educación pública y piden al gobierno porteño, al gobierno de Rodríguez Larreta, ¿sí?, que informe sobre el desvío de fondos. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia presentó un acceso a la información pública al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para conocer las razones que justificaron el desvío de 370 millones de pesos para subsidiar la educación privada. Vamos con ese audio.
Pongámoslo en contexto. Primero la pandemia, ¿no?, que alteró todos los planes originales de cualquier cosa que se podía pensar. Obviamente que también en la de YPF. Pero con YPF, del mismo modo que con la economía, si no se pone un contexto sobre la herencia, sobre cómo se recibió la empresa, y la verdad que los análisis quedan entre confuso e incompleto. Y la verdad es que lo que hizo el macrismo en YPF fue debilitarla y además endeudarla en dólares de una forma extraordinaria. O sea, que ahí esa debilidad enfrentó la pandemia. Por consiguiente, agudizó esta debilidad. Entonces, este es el contexto. Ahora bien, estaba claro que la gestión de Nielsen no estaba avanzando, para al menos tratar de amortiguar los costos o ver cómo coordinar mejor una política energética. Y ahora con estos cambios lo que se busca es eso, una mayor coordinación para convertir a YPF en un jugador clave para la recuperación y el desarrollo. Uh-huh. Lo que sucede es que la coyuntura que agobia, y fundamentalmente las finanzas de YPF, y el elevado endeudamiento que viene de arrastre y agudizado con el desastre macrista, hizo que hoy esté en una situación financiera de estrés, o sea, de estrés financiero. Por eso convoca a una reestructuración de su deuda de más de 6.000 millones de dólares. Y entonces ahí hay una tensión muy fuerte con las acreedores. Es un monto elevado para una empresa, si bien es la petrolera, pero bueno, tenés que renegociar esos más de 6.000 millones de dólares. Y entonces hoy se encuentra en esa situación crítica. Me comentan que es un entendido del tema, incluso participó en negociaciones con petroleras y con los gremios petroleros para solucionar conflictos importantes que hubo en la Patagonia, el de Santa Cruz, y por lo pronto habla de que González lo que va a impulsar es una mayor coordinación en tema energético con Martínez, el secretario de Energía, cosa que no es menor. Segundo es que conoce el mercado, conoce a los petroleros y conoce a los trabajadores, al gremio petrolero. Entonces me parece que tiene cualidades que, bueno, Nielsen, experto en finanzas, desconocía.
La palabra de Alfredo Zayat era, ¿eh? La palabra de Alfredo Zayat, quiero hacer esta rectificación, quien se refirió a la renuncia de Nielsen al frente de YPF y comentó que el diputado Pablo González impulsará una mayor coordinación. Zayat analizó, como escuchaban, la gestión del saliente y de la gestión del saliente presidente de YPF, y sobre el sucesor adelantó Alfredo, el querido Alfredo, que impulsará mayor coordinación en el tema energético, y agregó, conoce el mercado, a los petroleros y a los trabajadores. Sí, recordemos que ayer el economista Guillermo Nielsen confirmó su salida de la conducción de la petrolera YPF y reiteramos, sería reemplazado en el cargo, como bien apuntaba yo, por el actual diputado nacional santacruceño Pablo González. Pablo González, y acá Alfredo haciendo un gran análisis donde adelantó que González probablemente impulsará una mayor coordinación en el tema energético y también contó que la empresa pasa por un estrés financiero y que convocó una reestructuración de una deuda de 6.000 millones de dólares. Sí, lo que hizo el macrismo con la petrolera fue debilitarla y endeudarla. La pandemia lo agudizó, declaró Alfredo Zayat en su análisis. Ahora sí, hablando de la desinversión en la educación pública, piden al gobierno porteño de Rodríguez Larreta que informe sobre el desvío de fondos. Decíamos, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia presentó un pedido de acceso a la información pública al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para conocer las razones que justificaron el desvío de 370 millones de pesos para subsidiar a la educación privada.
Una institución reclama al gobierno porteño que informe sobre el desvío de 370 millones de pesos a la educación privada. La presentación fue realizada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Reclama acceso a la información pública al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para conocer las razones que justificaron el desvío de esos fondos para subsidiar educación privada. La asociación advierte que la decisión de la administración de Horacio Rodríguez Larreta se enmarca en una preocupante desinversión en la educación pública del gobierno porteño, que para este año prevé la asignación más baja en los últimos 9 años.
Bien, el informe de la Radio Pública de Buenos Aires. Vamos ahora al caso de dos niñas argentinas que fueron asesinadas en el Paraguay. Me refiero a Lilian Mariana y María Carmen Villaba, quienes fueron asesinadas en la Hermana Paraguay, y el gobierno de Mario Abdo Benítez sostuvo que su captura se realizó como parte de un operativo militar contra el Ejército del Pueblo Paraguayo. La madre de las niñas, Miriam Villalba, dijo que Paraguay especuló con la identidad de las niñas, relató cómo las niñas fueron al país vecino a conocer a sus padres y rápidamente fueron detectadas por la inteligencia paraguaya. El diálogo con Nacional Resistencia.
Mi hija y mi sobrina fueron para conocer al papá. Pasaron el lado paraguayo, enseguida fueron detectados por la inteligencia paraguaya y bueno, no pudieron volver a Argentina. Por el hecho de que se ha cerrado todas las fronteras y Paraguay fue el primer país que cerró todo. Entonces quedaron en el medio allá, imposibilitada de volver por ningún medio, ¿verdad? Hasta que el 2 de septiembre fue anunciado, o sea, escuché por los medios de prensa de Paraguay que se hizo un operativo anunciando que fueron acribilladas dos mujeres guerrilleras principales integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo. Al día siguiente ya me enteré que se trataba de mi hija y de mi sobrina. Desde ese momento empezamos la dura pelea para que, en primer lugar, para que ellas realmente salga su identidad y la edad que tenían, porque el gobierno paraguayo bastante especuló con la edad, con la identidad. Ese mismo 2 de septiembre las niñas fueron enterradas o tiradas en una fosa común con los cuerpitos totalmente desnudos, sin siquiera saber quiénes son. Le hicieron una inspección, sería una inspección, la primera inspección que hicieron que hizo el médico forense de la fiscalía, decía que tenía entre 15 y 17 años, 15 y 17 años, y que lo dicho fue por la maduración sexual que tenían las niñas. Los medios de prensa se hicieron eco de las fotos de los cuerpitos acribillados con uniformes, sin respetar sus derechos de niño, absolutamente nada. Fue 3 días de una dura pelea, logramos la exhumación de los cuerpos a los efectos de la identificación de la edad. El segundo médico forense ahí dijo que realmente tenían 11 años de edad. La investigación con relación a la ejecución de mis niñas no avanzó un milímetro, al contrario, todas las instituciones en Paraguay se cubren con el manto de la impunidad justamente para que no se sepa la verdad. Ese mismo día, 2 de septiembre, quemaron todas las evidencias argumentando de que se trataba de un protocolo del coronavirus, en lo que claramente sabemos que no es el protocolo que uno sigue en el hospital. En el caso de ellas, se quemó todo. Además, esas niñas no murieron por coronavirus.
La palabra y el informe de LRA1 sobre la desinversión en la educación pública, donde piden al gobierno porteño... Me equivoqué, me rectifico. Este es el testimonio de Miriam Villalba, quien sostuvo que Paraguay especuló con la identidad de las niñas. Recordemos que Lilian Mariana y Marian Carmen Villalba, dos niñas argentinas de 11 años, habían sido asesinadas en el Paraguay y el gobierno de Mario Abdo Benítez sostuvo que su captura se realizó como parte de un operativo militar contra el Ejército del Pueblo Paraguayo. Dijo la madre de Lilian que Paraguay especuló con la identidad de las niñas. Bien, exactamente 4:35 de la mañana, llega otro uruguayo al Diario Nacional en esta secuencia musical y es Julio María Sosa, el varón del tango, haciendo Barrio Pobre. Bueno, vamos a escuchar Barrio Pobre.
Este barrio que es reliquia del pasado, en esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un querer. Aquellos patios que en la fiesta celebraban algún suceso venturoso del lugar, con mi guitarra entre la rueda me contaba y en versos tiernos entonaba mi cantar. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, cual la ropa de tu gente, para mí guardabas toda la riqueza y yo viznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vengo a cantarte viejo amigo. Perdona lo amargo y triste de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. En esta calle iba en las pálidas auroras con paso firme a la jornada de labor. Cordial y simple fue la marcha de mis horas. Amor de madre, amor de novia, siempre amor. Por esta calle en una noche huraña y fría salí del mundo bueno y puro de la ayer. Doble la esquina sin pensar lo que perdía, me fui sin rumbo para nunca más volver. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vengo a cantarte viejo amigo. Perdona lo amargo y triste de mi canto, pues desde entonces lloré tanto, ay, que se ha quebrado ya mi voz.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Verano Nacional 2021.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada, 40 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
Se define la Copa Sudamericana. La final se escucha por Nacional, en vivo para todo el país. Este sábado, desde las 16, Lanús, Defensa y Justicia. Relata Jorge Godoy. Comentan Alejandro Fabri y Santiago Lucía. Relatores, pasión nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola, somos Beta Brownie, una banda de San Martín de los Andes, Patagonia Argentina, y la canción que van a escuchar a continuación es de nuestro primer disco y se titula Lo que ves no es.
Dígame por favor, doctor, lo que me pasa. Camino lento, veo todo y no hago nada. Los teledirigibles vuelan llenos de ideas. Los miro desde abajo, hundido en la arena. Tan preocupado por lo que tenía que hacer. El momento se me fue, lo eché a perder. No es cuestión de suerte vivir en el presente. Cada paso es un abrazo, no existís por accidente. Y dos más dos son tres, lo que ves no es. Me parece que hay que parar la cabeza al menos por un rato.
Todo lo que pasa en radionacional.com.ar está en de 2 a 5 en la radio.
El diario de Nacional.
Cuatro cuarenta y tres de la madrugada, la temperatura en la ciudad de Córdoba a esta hora 22 grados un décimo, 78% la humedad, la visibilidad 10.000 metros, el cielo está despejado y se espera hoy una máxima de 33 grados. En Buenos Aires la temperatura actual es de 23 grados 8, 72% la humedad, 1016, decimal 5 la presión, viento del noreste a 13 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, cielo despejado, máxima 32 grados. Compañeros, compañeras que se comunican a través del 0810-222-0870.
Sí, Orellana, bueno, Carlos nuevamente de Núñez. Si bien hay un amesetamiento de 400, 500 todos los días, que es muy importante, lo que yo opino es que no debemos relajarnos. Debemos seguir cuidándonos, debemos seguir manteniendo la distancia, debemos seguir con el lavado de manos. Eso es muy importante. Creo que el gobierno va a tener éxito y va a llegar en tiempo y en forma.
Habla Mabel de San Miguel, Mabel Díaz de San Miguel. Claudio Orellano,
te pido de corazón, no te hagas nervio por la gente que anda tan mal por el calor. Tu voz es nuestra alegría, de todos tus queridos oyentes de corazón. Te queremos mucho, Claudio. Yo te sigo escuchando tus Radio Nacional, las audiciones. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría!
¿Qué tal? Buenas noches. Saluda Micheli de la Capital Federal. Un saludo especial entonces al equipo de producción que tanto trabaja. Orellano, quizás el oyente de Tucumán prefiera escuchar de entrada alguna charla tuya con Villamor, para ver qué tal Marcos Rojo o Quilmes o no sé, o si perdió San Juan. Y luego, lo que dijiste vos.
...0810-222-0870... Gracias Micheli, querido de Capital Federal, siempre atento. Gracias por tu compañía, por tu apoyo, por tu consecuencia, por ser tan consecuente con la radio pública. Mabel, hermosa de San Miguel, un beso muy grande, Mabel. Te mando un beso grandote, y también a Carlos de Núñez, el querido Carlos de Núñez, que siempre canta presente en cada madrugada del país. Bueno, a Tosca, un amigo que me escribe en Instagram, me dice, cada vez está más hermosa Radio Nacional, dice Tosca. Un abrazo grandote, Tosca, Tosca 57, ahí en Instagram. Bueno, acá tenemos mensajes de los compañeros a través de la línea nacional de Córdoba, 351-717-0505. Dice, buenas noches, Diario Nacional, Claudio y equipo. Mientras algunos, algunas no parecen tomarle el peso a la pandemia, en China están construyendo barrios enteros para que los contagiados cursen su cuarentena aún luego de haber vacunado a millones de habitantes. Me parece que un billete, y si es verde ni te digo, tira más que una yunta de bueyes, porque en gran medida los multimedios o los mentimedios están bancados por fondos buitres y gentuza de similar calaña. Les auguro un lindo fin de semana a ustedes y a la audiencia nacional. Abrazos desde Paraná, Maxi. Bueno, acá le mando otro abrazo a Claudio, a Claudio, que me está haciendo una propuesta, está deseando que vuelva Sonia, sí, por supuesto, todos decíamos que vuelva Sonia. Le mandamos un abrazo grande, Claudio de Salta, a Sonia, y bueno, un abrazo grande a vos, un gran abrazo, y gracias por tu compañía, Claudio, gracias por tu compañía, querido Claudio de Salta. ¿Cómo suena esa guitarra eléctrica de Benson, ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Bien. Seguimos con el Diario Nacional hasta las 6 de la mañana, que llega el Chelo Ayala, con Verano 2021. Ya el Chelo está levantado, quiero decir, porque el Chelo se dedicó a promocionar el programa, el Diario Nacional. Entonces yo le puse, si lo dice el Chelo, háganle caso. Y el Chelo puso que le gustó a las 4:18, así que está levantado el Chelo, a quien le mando un abrazo grandote, y ya en un ratito vamos a estar charlando con el Chelo Ayala cuando inicie a las 6 junto a Miriam Chámez, Verano 2021, Miriam, Lautaro Villamor, hoy Sandra Prado, Romina Wiener, la querida Romina Wiener, que se dedica a la información del tránsito. Bueno, muy bien, en un rato Chelo Ayala a las 6 de la mañana con Verano 2021. Bueno, seguimos con más de la agenda, y bueno, Joe Biden colocó una foto suya con el Papa Francisco. Recordemos, comenzó la época de Joseph R. Biden Jr. en los Estados Unidos, y la colocó esa foto en la oficina oval de la Casa Blanca. El audio informativo, vamos.
Joe Biden colocó una foto suya con el Papa en primer plano en la oficina oval. El presidente de Estados Unidos, el segundo mandatario católico en la historia del país tras John Fitzgerald Kennedy, mantuvo una relación cercana con Francisco, con quien se reunió en varias ocasiones desde que asumió su pontificado en 2013. La imagen de uno de estos encuentros figura ahora sobre una mesa ubicada detrás del escritorio en su oficina en la Casa Blanca, junto a fotos de su esposa, hijos y nietos.
Muy bien, recordemos que el FMI, en otro orden de cosas, ratificó su compromiso de trabajar con la Argentina para la estabilidad y el crecimiento. La titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ratificó el compromiso del organismo multilateral de trabajar junto al gobierno para mejorar la estabilidad y apoyar un crecimiento fuerte e inclusivo durante una conversación que mantuvo con el presidente Alberto Fernández, en la que coincidieron en la necesidad de que el nuevo programa de financiamiento tenga una visión realista de cómo funciona la economía argentina. El diálogo se produjo a través de una videoconferencia en la que ambos coincidieron en continuar trabajando en la elaboración de un programa apoyado por el organismo multilateral y diseñado y conducido por la Argentina. Luego del contacto, Alberto Fernández y Kristalina dieron detalles del encuentro virtual a través de mensajes en sus respectivas cuentas de la red social Twitter, ¿sí? Muy buena llamada con el presidente de Argentina, sostuvo la titular del FMI, para luego señalar que discutimos las perspectivas de crecimiento global y las acciones para combatir la crisis económica y de salud. También destaqué nuestra gran colaboración con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y equipo para mejorar la estabilidad y apoyar un crecimiento fuerte e inclusivo, agregó la directora gerente del organismo multilateral. El presidente Alberto Fernández, por su parte, calificó como una muy buena conversación al contacto que mantuvo con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Agregó el presidente, también coincidimos en que el programa debe tener una visión realista de cómo funciona nuestra economía. Pasamos a otro tema y ahora el testimonio de Jeremías Chauque, el hijo del queridísimo músico popular Rubén Patagonia. Están llevando a cabo un pedido de ayuda para el cantor, están llevando adelante una colecta para costear los gastos de una intervención quirúrgica que se le debe practicar al querido Rubén. Vamos a escuchar la palabra de su hijo Jeremías en diálogo con LRA 57 Nacional Bolsón.
Subiendo, por eso hemos tomado la decisión de hacerlo público, de contarle a la gente. Lo que estamos ahora, estamos trabajando para poder contar con los recursos necesarios como para poder garantizar un tratamiento y que sea en el lugar donde corresponde, porque la verdad que digamos, creo que él se ha encargado, digamos, durante todos estos años. Yo estoy hablando de más de 40 años de lo que significa la propuesta cultural en Patagonia. Bueno, él se ha encargado durante todos estos años justamente de estar atento a aquellos lugares donde podemos dar una mano, de estar a disposición cuando hay que tomar una posición frente a una problemática social. Digamos, yo creo que además es un deber de los cantores populares, ¿no? Y las cantoras. Me parece que hay que ser consecuente con la canción, hay que ser consecuente con lo que se genera a través de esa canción, porque la canción hoy sigue cumpliendo un rol social, cultural, político en la gente. La canción hoy sigue curando, sigue movilizando, sigue accionando, y eso nos pertenece, está en nuestra, está en nuestro linaje. La canción es, digamos, un pueblo que canta es un pueblo que tiene posibilidades de trascender. Por eso yo considero que, bueno, que referentes como mi viejo, culturales, populares, considero que deben tener ese apoyo necesario, esa forma recíproca de decir, bueno, hoy nos toca a nosotros decirle necesitamos una mano, y bueno, considero que es justo, que también es una responsabilidad que tenemos los pueblos, porque hay que cuidar cada refugio de la memoria, hay que cuidar cada refugio de la cultura popular.
La palabra de Jeremías Chauque, el hijo de Rubén Patagonia. Recordemos que están llevando a cabo una colecta para costear los gastos de una intervención quirúrgica que se le va a practicar a este querido y enorme artista, enorme artista Rubén, la verdad no... Bueno, vamos a cruzar los dedos para que se pueda recuperar y que puedan realmente reunir el dinero suficiente para costear esta intervención quirúrgica. Esperamos una pronta recuperación de nuestro bien querido Rubén Patagonia. 4:55, y ahora vamos con la palabra de Luis Barrera. La tarde es de lo que bailan, se llama el programa que conduce Maya Sasoski y Pablo Camaití, y dialogó con Luis Barrera, secretario de programación del tradicional y más famoso festival de folclore del país en el marco de su 60 aniversario. Nos referimos al Festival de Cosquín. Barrera, quien invitó a participar de esta nueva edición que se va a llevar por streaming, mirá vos, se va a llevar por streaming, cosa que me parece bien, recordó aquel enero de 1961, cuando la fiesta de nueve noches dedicada a la música popular contaba con la participación de artistas como Horacio Guaraní, Los Chalchaleros, Jaime Dávalos, Eduardo Falú, entre otros. Vamos a escuchar el diálogo de Barrera con Maya Sasoski y Pablo Camaití.
La verdad que estamos muy contentos, hoy hacíamos una publicación en las redes del festival recordando este primer encuentro que comenzó cortando la ruta nacional 38 a la altura de lo que se conoce como la Feria de los Artesanos, ahí a una cuadra de la terminal de ómnibus, y que bueno, que por suerte pudimos celebrar las 60 ediciones en enero del 2020, y la verdad que fue un festival realmente mágico. Pudimos celebrar esta 60 edición con mucha alegría, con mucha fiesta, con muchísimo público. Luego vino toda la pandemia y demás, pero pudimos tener ese momento de celebrar esta edición tan particular. Principalmente a través de la creación del periodista Roberto Maedana, este grito tradicional que formó parte después de un conjuro tradicional, aquí Cosquín, Capital Nacional de Folclore, que le puso la voz el primer maestro en ceremonia, Ricardo Smider, un locutor que lamentablemente ya ha fallecido, y en la animación lo acompañaron Norma Landi y Víctor Stasicin, que felizmente pudimos tenerlos en este Festival 2020 para darles un reconocimiento al haber estado en aquella primera edición. Estuvieron Los Chalchaleros, Horacio Guaraní, Eduardo Falú, Jaime Dávalos, los hermanos Albarracín de La Rioja, Aldo Besone, bueno, algunos de los artistas que formaron parte de esa particular edición, que contó con desfiles, con estrenos de cine nacional. Estuvo acompañándonos, acompañando a la comisión en aquel momento, claramente yo no estuve, entre otras primeras figuras, Graciela Borges, en la proyección de una estreno. Recordemos que no tenía la forma que tiene hoy el Festival de las Nueve Noches con artistas en un escenario, digamos. El escenario como peña folclórica y artista tenía un momento, pero además había almuerzo criollo, hubo destrezas gauchas, en fin, diferentes actividades en lo que fueron las nueve noches, que tienen un sentido basado en lo religioso, ¿no? En la novena de la Virgen, del Rosario, patrona de la ciudad de Cosquín, la novena de la Virgen, por eso son nueve noches el festival.
Bueno, el diálogo que mantuvo Luis Barrera, secretario de programación del tradicional y más famoso festival de folclore del país, en diálogo con La Tarde es de lo que bailan, que se emite aquí en la radio pública, en la radio pública de Buenos Aires. Bien, la provincia de Santiago del Estero va a participar del Festival de Cosquín, que se va a llevar a cabo desde el sábado 23 hasta el domingo 31 de manera virtual, va a ser por streaming, quiero decir. Yo ayer le comentaba a Pepe que el gobierno había prohibido, digamos, el evento con participación de público, aún tratando de establecer algunos protocolos o aforo. Finalmente el gobierno de Córdoba decidió no hacerlo de manera presencial, pero se va a hacer por streaming, ¿sí? Esto va a ser desde el sábado 23, reitero, hasta el domingo 31, es decir, a partir de mañana, ¿sí? Donde se van a realizar las nueve noches vía streaming. Y en el marco del festival, la provincia de Santiago del Estero contará con la presencia de Dardo del Valle Gómez, querido amigo, investigador sobre oralidad popular. Vamos a escucharlo a través de LRA 21 Nacional Santiago del Estero.
También estoy, como de alguna manera, anoticiándome, porque obviamente el Cosquín atravesado por la pandemia, obviamente la presencialidad no va a ser posible.
Claro.
Entonces, el espacio Tupac Buenos Aires ha organizado, junto con la presencia de todas las autoridades del Cosquín, digamos, de Córdoba, del municipio de Cosquín, y bueno, todas las autoridades del festival, han que participan en este cosquín virtual, evocación obviamente a la presencialidad de estos 60 años que esta vez no puede ser. Entonces ahí organizan 9 noches, los mismos días que hubiesen sido el Festival de Cosquín, obviamente con seminarios, talleres, encuentros de poetas y música con artistas de la noche, como hubiese sido el festival, durante todo el día, 9 jornadas, y en ese ciclo, obviamente, la copla, La Vida de Mi Papá, Vida y Obra de Mi Papá, que ha sido uno de los temas pedidos por unos organizadores viviciano, el espacio Tupac, para que sea difundido todo el mundo, porque obviamente esta difusión que hacen vía stream ya es global, digamos. Así que dentro de las temáticas, la temática de este trabajo sobre la América parda, la copla parda, y ese derecho que tienen los pueblos de asimilarse a sí mismos desde sus oralidades populares. Así que la verdad, vamos a hacer el 25, 16 horas en el espacio Tupac.
Síntesis informativa, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. Alberto Fernández dialogó con la titular del Fondo Monetario Internacional sobre el nuevo programa de financiamiento. El jefe de Estado le transmitió a Georgieva la importancia de la recuperación económica y de un orden fiscal consistente con ese crecimiento como condiciones necesarias para la estabilización. Sostuvo la intención de trabajar por una economía mundial más justa e inclusiva y ratificó que esa será la posición de la Argentina como miembro del grupo de los 20. El ministro de Educación de la Nación afirmó que están dadas las condiciones para volver a la presencialidad en las aulas. Señaló que la escuela debe volver a ser el organizador de nuestro sistema educativo y que es la forma de recuperar los aprendizajes que quedaron truncos el año pasado. A su vez, aclaró que la decisión de la presencialidad y la forma en que se desarrollarán las clases dependerá de la decisión de cada gobernador.
Datos del tiempo.
En Córdoba la temperatura es de 22 grados una décima, 78 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado. En Buenos Aires también el cielo se encuentra despejado, la actual 23 grados 8 décimos, humedad 72%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos Aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son Nuevos Aires.
San Juan, Comodoro Rivadavia, Rosario, Ingeniero Jacobacci, Zapala, Arcángel, San Gabriel.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos espero.
La radio pública.
Nuevos Aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
Convencernos que somos capaces, que tenemos pasta y nos sobra la clase. Decidirnos en nuestro terreno y tirarnos a más, nunca menos. Convencernos, no ser descreídos, que vence y convence el que está convencido. No sentir por lo propio un falso pudor, aprender de lo nuestro el sabor.
Y ser al menos una vez nosotros, sin ese tinte de un color de otros. Recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta lograr la madurez y ser al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros, como debe ser.
de veras que todo lo bueno no viene de afuera, que tenemos estilo y un modo que hace falta jugarlo con todo. Convencernos con fuerza y coraje que es tiempo y es hora de usar nuestro traje, ser nosotros por siempre y a fuerza de ser, convencernos y así convencer.
Y será al menos una vez nosotros, sin ese tinte de un color de otro, recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta lograr la madurez. Y será al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros, como debe ser.
Queremos ser alguna vez en el después nosotros,
nosotros.
Y vos también,
y vos también,
y vos también,
venite
con nosotros,
nosotros.
La realidad es en verdad tratar de ser nosotros. Y vos también, quédate con nosotros, no con otros, con nosotros. Como de
comienzo de la tercera hora de nuestro programa musicalmente con el gran Chico Novarro y la enorme Ladia Blázquez haciendo el tema de Novarro y Blázquez, Convencernos.
Estás escuchando Diario Nacional con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Hay compañeros que se siguen comunicando con la radio. Bueno, agradezco mucho porque me dice espectacular tu respuesta. Bueno, todo bien. Gracias, compañero. Lástima que no me dejaste tu nombre. Bueno, un abrazo enorme. Me dice acá Inés del Centro, que vive acá a la vuelta de la radio, sobre la avenida General Paz. Claudio, yo de verdad tengo esperanza y creo en la buena voluntad de este gobierno. Y me parece muy bien. Yo también, pienso igual que vos, Inés. El doctor Pizzi me transmitió su genuina emoción. Qué golazo lo de Alberto, ¿viste? McCartney le escribió una carta. Qué envidia que le tengo como fan de los Beatles, dice Inés del Centro. Le vamos a poner algo de los Beatles a Inés, nos olvidamos de ponerle algo de los Beatles, se lo vamos a poner a Inés del Centro. Sí, McCartney le envió una carta a Alberto, ¿cierto? qué golazo lo de Alberto, ¿viste? Sí, un golazo. Una gran noticia fue verlo a Alberto hoy, o verlo ayer, inoculándose la primera dosis de la vacuna Sputnik. Una gran noticia, excelente noticia que el presidente se haya vacunado, al igual que el ministro de Salud, Ginés Mario González García. Realmente una gran noticia. Bueno, 5:09 de la madrugada, seguimos aquí en el Diario Nacional, naturalmente, y en este caso tenemos más mensajes. Hola Claudio, buen día, siempre te escucho, aunque no te llame. Abrazo grande, abrazo apretado, Rubén de Mendoza, abrazote, saludos a Sonia Ferraris, vamos a hacerle llegar todos los saludos a Sonia, seguramente en algún momento Sonia está despierta, en algún momento calculo de la madrugada estará despierta, espero que sea receptora de todos estos saludos y de todas estas expresiones de amor que recibe Sonia de parte de los oyentes, gracias querido Rubén de Mendoza. Compañeros que se comunican a través del 351-717-0505, 351-717-0505 y mensajes grabados al 0810-222-0870, 0810-222-0870. Exactamente 5 y 10 de la mañana. Recordamos que por la pandemia prorrogan la prohibición de despedir empleados y el pago de la doble indemnización. Implementarán por la pandemia en febrero programas de recuperación y revinculación escolar. Como decíamos hace un rato, el Fondo Monetario Internacional ratificó el trabajo con la Argentina para la estabilidad y el crecimiento. La justicia salteña, este es un tema importante, rechazó un planteo de inconstitucionalidad contra la ley de IBE. Vamos a ver lo que dice la información. La justicia de Salta rechazó ayer jueves el primer pedido para declarar inconstitucional la ley de interrupción voluntaria del embarazo, al resolver una presentación de medida cautelar por parte de sectores que se oponen a la legalización del aborto. El titular del Juzgado Federal número 1 de Salta, Julio Leonardo Babio, habilitó la feria judicial y rechazó el recurso interpuesto por los demandantes, entre los que se encuentra la ex senadora María Cristina Fiore Viñuales, al declararlo como improcedente, y para ello citó en su escrito un fallo de 2010 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No a lugar por improcedente en virtud de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Tomás del 15 de junio del 2010, afirmó el magistrado y explicó que excede a su competencia suspender una norma sancionada por el Poder Ejecutivo. Por el Poder Legislativo. Reitero, la justicia salteña rechazó un planteo de inconstitucionalidad contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo, un tema destacado en la jornada de estas últimas 24 horas, en la jornada que pasó, y seguramente va a traer repercusiones este fallo también. Digamos que denunciaron a un alemán y a cuatro argentinos por promover consumo de dióxido de cloro. Atento con eso, ya dijimos no al dióxido de cloro. No al dióxido de cloro, porque está prohibido por la ANMAT. En materia de coronavirus, en Sudáfrica paga sobreprecios por la vacuna y países de Europa suspenden la vacunación. En Perú, en su hora más angustiante de la pandemia, con Lima sin camas de terapia intensiva. Sin camas de terapia intensiva en Lima, Está al borde del colapso Lima, la capital del Perú. Digamos también que en Estados Unidos hubo un nuevo decreto del presidente Biden diciendo que los pasajeros que arriben a Estados Unidos deberán hacer una cuarentena al llegar. Cualquier pasajero que arribe a los Estados Unidos de Norteamérica, decreto de Biden, deberán hacer una cuarentena al llegar. Y hablando de Biden, el presidente Alberto Fernández invitó al mandatario estadounidense a cimentar una agenda de trabajo compartida. El presidente se comunicó con su par estadounidense, que asumió el 20 de enero su mandato, y le auguró éxitos en la gestión. Lo decíamos al comienzo del programa sobre el fallecimiento de José Juan Bautista Pampuro. El fallecimiento del compañero Pampuro, ex ministro de Defensa durante el gobierno de Néstor Kirchner. El ex titular de la cartera de Defensa, quien acompañara a Néstor en el gabinete y actualmente se desempeñara como director del Banco Nación, murió a la edad de 71 años, informaron allegados al ex funcionario. Pampuro tenía una enfermedad oncológica desde hacía 9 años y falleció en la madrugada de ayer en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, luego que su estado de salud empeorara en los últimos 10 días, explicaron fuentes vinculadas a la familia. Asimismo, añadieron que no habrá velatorio y sostuvieron que él no quería nada más que un responso privado y que sus restos sean cremados. Durante su larga carrera política, Pampuro ocupó varios cargos de relevancia. Fue secretario general de la presidencia durante el gobierno de Eduardo Duhalde y ministro de defensa en el periodo 2003-2005 bajo la gestión de Néstor Carlos Kirchner. Asimismo, acompañó a Cristina Fernández de Kirchner, ocupando el segundo lugar en la lista de elecciones a senador del año 2005, y fue presidente del Parlamento del Mercosur por un semestre desde diciembre del año 2007. Además, fue presidente provisional del Senado desde el 2006 al 2011, vicepresidente del Banco Provincial provincia de Buenos Aires durante el periodo de gobierno de Daniel Scioli, entre 2012 y 2015, y en diciembre de 2019 fue designado en el directorio del Banco Nación. Por supuesto, hubo un fuerte pesar en varios dirigentes del justicialismo, fuerte pesar por la desaparición física de José Juan Bautista Pampuro, dirigente justicialista de larga data. La temperatura en Córdoba 21 grados 4 a las 5 de la mañana, 21.4, humedad 82%, la presión 968 HPA, viento del sudoeste a 5 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, máxima 33 para hoy, en Buenos Aires 23.2, en estos momentos humedad 74%, presión 1.016 decimal 8, viento del noroeste a 11 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, cielo despejado, máxima 32 en Buenos Aires, 33 se espera en Córdoba. Digamos que comenzó el rodaje del especial Vendimia 2021 bajo la producción del gobierno de Mendoza. Reconocidos directores vendimiales y audiovisuales llevan adelante un film capitular que cuenta con la actuación de cientos de artistas locales. Se trata de la producción del especial Vendimia 2021 que esta semana comenzó a filmarse. Habla el ministro de Cultura, Pablo Moreno, director de la Gerencia Artística, quien esto dijo a Nacional Buenos Aires.
Contentos nosotros, más allá de esta situación particular y diferente que nos convoca, pero la verdad que nosotros estamos muy entusiasmados porque si bien nada se parece a lo que fue el año pasado, pero la decisión de nuestra ministra de Cultura y Turismo, Mariana Julia, el gobernador de la provincia, fue, más allá de esta adversidad, que tuviésemos una vendimia, porque en realidad la vendimia es el festejo de la cosecha para nosotros, de la vid, de la uva. Y sí hay cosecha, digamos, por lo cual vamos a tratar de festejar de manera responsable, pero el festejo lo vamos a hacer. Y un poco es eso lo que estamos en este momento en plena producción. Se tomó la decisión de hacerlo y estamos muy muy entusiasmados. Y también interpretamos que esto, como todo lo que por ahí nos hace resetearnos de otra manera, lo hemos interpretado como una oportunidad de hacer algo diferente, quizás por única vez, pero bueno, encontrarle el sentido para que no sea simplemente el parche de lo otro, sino todo lo contrario, quizás una nueva mirada a cómo llegar, en este caso, al mundo, porque ahora va a ser, al hacerla, ustedes le dicen por streaming, pero es como una cosa parecida, no es tan así. Lo que se está haciendo en este momento es, con los artistas que habitualmente trabajaban en vendimia, los directores artísticos de estas vendimias, y en este momento una cosa inédita que es toda la industria cinematográfica de nuestra provincia, que son muchos, han echado mano a esta producción y se están rodando en estos días con protocolos, etcétera, etcétera, este especial vendimia, como lo llamamos, por toda la provincia. Esto es el primer condimento especial que tiene, que la vendimia es más federal que nunca, porque se está rodando en espacios naturales, emblemáticos. Te puedo hablar desde la Aconcagua hasta el desierto o la Payunia en Malargüe, de todo el territorio, y se está rodando en este momento en cápsulas, como le hemos llamado, que son seis equipos, seis grupos, que cuentan una mini historia que componen una hora aproximadamente de contenido audiovisual que el día 6 de marzo se estrenará.
Bueno, la palabra de Pablo Moreno, director de gestión artística del Ministerio de Cultura, allí en Mendoza, quien destacó que este especial se estrenará el 6 de marzo a las 22 por la TV abierta y vía streaming, y se podrá ver a través de múltiples soportes y en microeventos en diferentes sitios de Mendoza, el país y el mundo. Resaltó, la vendimia es más federal que nunca. La palabra de Pablo Moreno, reitero, director de gestión artística del Ministerio de Cultura de Mendoza, en diálogo con la radio pública. Vamos ahora a hacer hincapié en la historia del Palacio, Museo y Monumento Histórico Nacional. Verano 2021 indagó acerca de la historia del Palacio ubicado en la provincia de Entre Ríos, del Palacio San José, ¿no?, que supo ser residencia y sitio en donde fue asesinado el caudillo y expresidente argentino Justo José de Urquiza. Radio Nacional dialogó con el profesor de historia y exdirector del hoy Museo San José, Luis Cerrudo, quien esto decía.
A 30 kilómetros de la ciudad de Concepción del Uruguay, que es una bellísima ciudad que está sobre la costa del río Uruguay, con hermosas playas, un muy lindo pueblo en su momento, cuando vivía Justo José de Urquiza, de unos 2.500, 3.000 habitantes. Y bueno, Urquiza eligió este lugar, muy cercano al monte entrerriano, para construir su residencia, que entre 1848 y 1860 aproximadamente estuvo en permanente expansión. En su momento, la estancia San José llegó a tener 25.000 hectáreas y hoy constituye lo que es Museo Histórico Nacional Palacio San José Museo Urquiza, y está en un predio de 120 hectáreas. Y para construir esta casa que hizo Justo José de Urquiza, que en esa época era gobernador de la provincia de Entre Ríos, poquito tiempo después va a ser el primer presidente constitucional, claro, de nuestro país, cuando se sanciona la Constitución en 1853. Bueno, contrató primero un maestro mayor de obras italiano, Jacinto de Lepiane, y después un arquitecto destacadísimo como fue Pedro Fossati, para que hiciera esta bellísima residencia que todos aquellos que vienen a Entre Ríos no pueden dejar de visitarla, ¿no? Es una casa que realmente impacta cuando uno llega, porque imagínate que después de recorrer, y sobre todo en esa época, ¿no? O sea, reflejaba muy bien la personalidad de un caudillo, después de recorrer 20 kilómetros desde Concepción del Uruguay hasta esta casa, la residencia de San José, uno se encontraba con una larga avenida que llevaba a sucesivos parques, al jardín exótico, al jardín francés, y ahí te encontrabas con este edificio que tiene un frente bellísimo con arcos de medio punto, columnas toscanas y dos torres enmarcándolo, y que a partir de ahí te permite ingresar a lo que era la residencia, al primer patio, el patio de honor, en donde se encuentran las habitaciones principales de la casa, luego al patio del parral, donde había dependencias de servicio, el patio posterior, con dos avenidas, una que sigue el eje de simetría del edificio y la otra que lo corta en forma transversal. Fui director de la casa hasta hace aproximadamente 3 años, así que realmente uno lo siente al lugar y lo vive, porque, digo, para los entrerrianos es un enorme orgullo tener este Palacio San José, y sobre todo porque lo podemos compartir y mostrar a todos los que visitan la provincia de Entre Ríos. 2021 se van a cumplir 200 años de la muerte trágica de Ramírez, que es uno de los grandes caudillos entrerrianos, y sobre todo la figura de Justo José de Urquiza, que marca también la proyección de Entre Ríos a nivel nacional, ¿no? O sea, la posibilidad de construir la nación argentina en el siglo XIX se debe mucho al esfuerzo del pueblo entrerriano y a la voluntad de Urquiza, ¿no?
El testimonio del ex director del Palacio, Museo y Monumento Histórico Nacional San José, Luis Cerrudo.
De este a oeste, de norte a sur, toda la potencia informativa de Radio Nacional en Diario Nacional.
Ah.
di cor, sombra de som de cor, de mal me quer, de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor e flor, de samba e samba e som, de vai e vem, de verde, 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 verde capim, picô de pena piú, de bem de vida, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã. A grama lama tudo é mínima, a gamuça por salto de uma hora.
Bueno, otro día voy a cantar otra, sé varias, no soy solamente esta de la rana, sé varias de Bossa Nova, Si quieren un día me pongo a cantar a capela, Lautaro Villamor, ¿qué te parece? Que cante a capela,
Música, Claudio, si sacas un CD lo compro,
¿Qué hacés, loco, qué hacés? ¿Cómo andás? Pasión Nacional, vamos todavía.
¿Cómo andás, Claudio? Buena madrugada para vos.
Buena madrugada, igual,
bien. La gran audiencia. Claudio, los que vienen escuchándonos hace tiempo saben que nosotros, si marcamos algo, es el tema de los Juegos Olímpicos, que me parece que va a marcar la jornada del día de hoy.
Totalmente, una gran noticia impactante, digo, porque, bueno, lo digo, anunció la cancelación, ¿no? Finalmente Japón, ¿no?
Bueno, vos sabés que hay un diario británico llamado The Times que ayer por la noche, cerca de la medianoche argentina, publicó que el gobierno japonés tiene la decisión tomada, que se la hizo saber al Comité Olímpico Internacional y al Comité Olímpico de Tokio en particular. Los Juegos Olímpicos se habían postergado para el 23 de julio y el 8 de agosto de este año, naturalmente, porque se iban a disputar el año pasado. Y nosotros venimos charlando, venimos marcando más o menos desde noviembre, diciembre del año pasado, que la misma situación se dio en marzo del 2020, donde el Comité Olímpico negaba la situación epidemiológica. Pero acá lo más, digamos, Claudio, me parece importante destacar, es que directamente se habla de cancelación y no de postergación. Ajá. Si esto que están marcando es así, recién Tokio puede llegar a ser sede de un Juego Olímpico en el año 2032. ¿Por qué?
Porque la gran inversión que puso, claro.
Claro, bueno, acá hay un tema obviamente de plata, más allá de lo deportivo. Pero obvio, fíjate, la plaza 2024 ya está tomada por París, 2028 por Los Ángeles en Estados Unidos.
Ah, qué problema,
¿Te imaginas que los muchachos no van a dar el brazo a torcer?
Qué problema, estamos jodidos ahí, Sí, mucha plata la que pusieron. Entonces, claro, están reclamando eso. Ahora, ¿cómo ordenas el calendario? El problema lo tiene Japón, en todo caso, que puso mucha guita, ¿no?
Sí, acá hay un tema, digamos, de inversión de dinero. Hace poco se hizo aquí en Sudamérica, bueno, en Brasil, los Juegos Olímpicos. Lo que suele suceder cuando se toma una política pública más o menos seria es que toda esa inversión después se use justamente para que lo pueda utilizar la sociedad, ¿verdad? Bueno, acá hubo una suerte de intención cuando se hicieron los Juegos Olímpicos de la Juventud, más allá de que después se pueda distorsionar o no, porque vos lo que haces es meter mucho dinero en la ciudad para hacer estadios y canchas de primera calidad para que jueguen los deportistas y que después quede para la gente del barrio y para la gente de la ciudad. Veremos cómo se lleva. Yo creo que es un verdadero problema. Obviamente no tengo idea cuál es la solución. Simplemente lo que le contamos a la audiencia es que es muy probable que en las próximas horas se confirme que van a cancelarse los juegos.
Claro, esa es la noticia que se conoció en Tokio y también repercutió muchísimo, como vos bien apuntabas, en Londres, en la capital británica, ¿no?
En cuanto al fútbol local, Claudio, dos informaciones. La primera es que se confirmó que Vélez Banfield, que tienen que jugar por un lugar en la Copa Sudamericana 2022, en lo que va a ser el último partido de esta Copa Maradona, van a jugar el 27 de enero en San Juan, en el Estadio Bicentenario, cae miércoles, todavía no está el horario, y que la Supercopa Argentina, vamos a recordar a la audiencia, si no es un lío, que enfrenta al campeón de la Superliga 2018-2019 contra el campeón de la Copa Argentina 2018-2019, o sea, Racing y River, se va a disputar el 24 de febrero y en Santiago del Estero. Esto ya está confirmado.
Ya está confirmado 24 de febrero River y Racing en Santiago del Estero.
Sí, y perfecto. Para terminar...
¿En dónde? ¿En el estadio del Ferroviario, en Central Córdoba, se va a jugar?
Exactamente.
Ah, mira vos, en el estadio del Ferroviario, muy bien, muy bien.
Sí, sí, sí.
¿Qué capacidad tiene el estadio de Central Córdoba, Santiago del Estero, querido?
Perdón, Claudio.
¿Qué capacidad tiene? O digo, para una final de Supercopa, me imagino que tiene, debe tener 30.000, para 30.000 espectadores, calculo yo.
Sí, ahora te lo voy a averiguar. Igual recordemos que se va a disputar sin público, pero tenés sí,
razón,
debe estar...
Qué tonto, me puse a pensar en el público. Será el deseo, ayer lo escuchaba a Donofrio y a Amor, sí. Amor a Medel, que ayer estuvieron reunidos los presidentes de River y Boca, ¿no? Y sí, expresaban, sí, sí. Expresaban que, bueno, deseaban que se bajara la intensidad del virus como para que empiece a volver la gente a los estadios, ¿no? Y creo que me quedé enganchado con eso que pidió Donofrio. Mirá vos, yo te pregunté de manera inconsciente qué capacidad tiene el estadio pensando en el público, por Dios, por Dios. Claro, es el deseo que todos volvamos a ver un partido de fútbol en la cancha, ¿no? Pero
bueno, ojalá.
Naturalmente es imposible ahora. Naturalmente es imposible.
Sí, 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 sí. Pero bueno, evidentemente, ayer hubo una reunión, como decías, fue en unas oficinas de Capital Federal en Puerto Madero.
Exactamente.
Para delinear lo que... Sí, sí, para delinear lo que va a ser el nuevo torneo. Cierro con esto, que me parece importante.
Recibieron, permíteme, Lautaro, recibieron sí. un borrador.
Bien.
¿No? Un borrador, dice.
Sí, 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 sí.
Lo que están pidiendo, Boca y River lo que están pidiendo es que vuelvan los descensos, ¿sí?
Exactamente, exactamente. Porque hay pocas certezas del nuevo torneo, o sea, que se va a llamar Maradona, que va a arrancar el 14 de febrero, que van a ser 26 equipos, pero después no se sabe si va a haber fecha de clásicos, si van a volver los promedios, si se va a usar el VAR, y
qué
falta menos de un mes.
Eso, Falta menos de un mes porque es el 14, ¿no?, que largaría...
Sí, sí, es el 14.
Mira, yo soy de los tipos que brega por el descenso directo, Lautaro. Vos sabés que el tema a mí de los promedios ya me cansaron. La verdad que me cansaron.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
fíjate sí, vos sí. Que en un año Colón había hecho una gran campaña, creo que en el 2015, y le tocó jugar el repechaje con Rafaela, ¿te acordás? En la cancha de Rosario
sí,
Central.
Sí, sí.
Y Colón, que había hecho una campaña con 30 puntos en el último campeonato, tuvo que jugar el repechaje y descender. Descendió Colón, perdió con Rafaela, en cancha de Rosario Central. Y descendió ese buen equipo de Colón, ¿me entendés?
Sí.
Lo cual, a ver, uno dice, está bien, Colón sacó 30 puntos, hizo una gran campaña, pero había jugado dos campeonatos muy mal. ¿Tá? Por eso el promedio no le alcanzó y se fue al descenso. Esa es la realidad también. Ahora, ¿por qué no hacemos de una vez por todas sin promedio y nos dejamos de joder? El equipo que juega mal un año va al descenso, o los equipos que jueguen mal un año van al descenso, como dijo hoy Donofrio. El que se vaya y listo.
Y es lo que pasa en el mundo, ¿no? También esto hay que decirlo.
Bueno, claro, no es... ¿por qué no tomamos los ejemplos de algunos torneos, inclusive del Brasileirão? No vayamos a Europa. Vayamos acá nomás, cerquita. El Brasileirão, Colombia, donde... Bueno, el Brasileirão está Cruzeiro todavía jugando en la B, quiero decir.
Claro.
Cruzeiro de Belo Horizonte. Internacional pasó por lo mismo.
Exactamente, sí, sí, ¿ah? Sí. Yo creo que, bueno, eso hace temblar a más de uno. Algo sabe Orellano, mira, estoy confirmando el dato. Justo 30.000 personas tiene de capacidad de cambio. qué jugador,
Te juro que lo dije intuyendo nada más, ¿eh? No te creas que porque sabía, ¿eh? No te creas que porque sabía, Lo que pasa es que usted Lautaro, me inspira. Entonces, cuando hablo con usted me inspiro, ¿vio? Es como que me extralimito.
Ayer le decía al Chelo, yo cuando salgo para Diario Nacional me informo el triple, porque Orellano sabe, no puedo chamullar, ¿vio?
No, chamulle, Lautaro, que usted sabe más que yo. Por favor. Después te voy a escuchar con el Chelo, ahí está el Chelo atento, ya está el Chelo re levantado, te digo. Ya debe estar llegando a la radio el Chelo, se me ocurre, ¿no? Y también ahí está Romina Wiener también, porque estuve ahí tuiteando que va a comenzar en un ratito el verano 2021 y ya ahí estuvieron retuiteando el Chelo y Romina, ¿no? A Romina le mando un gran abrazo, a Romina Wiener, que me enteré ayer por ella, que es de Córdoba, Romina. Es de la provincia de Córdoba, Romina. Así que bueno, le mando un gran abrazo a Romina Wiener, Después ya me voy a saludar con el Chelo en un rato. Lautaro, querido, ¿algo más para ofrecer, algo más para añadir? Decime.
Bueno, no, simplemente recordemos que el sábado juega Lanús con Defensa y Justicia en la final de la Copa Sudamericana, así que atento a eso. Gracias, Claudio, por el espacio de cada día. Buen fin de semana y será hasta la semana que viene.
Bueno, querido, que pases un buen fin de semana. Va a ser aquí en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes la final,
Claro.
Así que
claro,
vamos a estar atentos mañana a las 4:30 de la tarde. Y tengo entendido que usted va a estar por la tarde de Nacional al mediodía con Darío Villarruel, ¿puede ser? Me contó.
Ah, sí, sí, sí.
Lo felicito.
Muchas gracias,
gracias. Lo felicito y mándele saludo a mi querido Darío Villarruel también, Un gran abrazo.
Te han mandado.
Por favor, ahí me enteré que va a estar Lautaro Villamor. Grande Lautaro, grande Lautaro. Es de los nuestros, Lautaro.
Vio 2 meses en Diario Nacional y ya me mandan al estrellato,
Muy bien.
Diario Nacional.
Lo merece, Lautaro, lo merece. Bueno, un besito grande, Lautaro, que pases un gran fin de semana, gran jornada,
Seguiremos firmes acá. Abrazo grande.
Dale, abrazo grande y ya te escucho con Verano 2021 en un ratito. Bien, 5:36. Sí, hoy vamos a cumplir con la oyente Inés del centro que nos pidió los Beatles. Nos vamos a apartar un poquito de la música en castellano y vamos a poner algo en inglés en nuestro espacio a los Beatles, a los 5. Ya McCartney le mandó una carta a Alberto, Le mandó una carta a Alberto, después vamos a comentar algún detallecito de esa carta de McCartney a Alberto. Y vamos a escuchar de los Beatles, Ella entró por la ventana del baño. She came in through the bathroom window. The Beatles.
Escuchás Diario Nacional.
Próximo programa, Verano 2021, con Chelo Ayala.
Temperatura.
Aire.
Sol.
Calor.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Verano.
En verano.
Nacional. Te acompaña donde estés.
5:00 a.m. 39 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Mundo Disperso.
somos Rodolfo García, Daniel Míguez y Pedro Saborido, y todos los domingos de 11 a 13 por Radio Nacional les vamos a contar historias para que ustedes las vuelvan a contar por ahí y se luzcan mucho. Historia de la vida y todo lo demás.
Enero 2021, seguís en Nacional.
Todo lo que pasa en radionacional.com.ar está en de 2 a 5 en la radio.
El diario de Nacional.
Cinco cuarenta exactamente, ya estamos transitando la última parte de nuestro diario nacional por la radio pública, y naturalmente los compañeros se siguen comunicando a través del 351-717-0505, hola querido Claudio, feliz amanecer. Emocionó ver a nuestro presidente vacunarse como ejemplo de confianza. Besitos, querido periodista de nuestra Radio Nacional Córdoba. Cariños, Guillermina. Nuestra querida Guillermina Ticera. Un beso muy grande, querida Guille. Me alegra mucho saberte que estás, acá me dice, buen día, Claudio. Cantate agua de beber, agua de marzo, en realidad. Agua de beber. Agua de beber, cámara, ¿sí? Sí, sí, ya vamos. Después me dice, samba de una nota sola. Abrazos de osos, Máximo de Urca. Eis aquí esta zambiña, feito en una nota sola. Outras notas va a entrar, mas se va hacia una sola. Esta es otra consecuencia do que acabo de dizer. Como es una consecuencia inevitable de você. Después te la sigo otro día, Te la sigo otro día. ¿Te parece bien, Maxi de Urca? Te la sigo otro día, Otro día más inspirado, quizás. Me dice acá, Juan Sebastián Domínguez Andreu. Viernes, Claudio, viva Perón. Capo cantando Claudinho. Gracias, querido Juan Sebastián Domínguez, desde Lanzarote, en las Canarias. Vamos ahora con la agenda periodística, le vamos a dar la bienvenida a esta querida amiga, cómo se le extraña cuando no está, Sandra Prado, buen día.
Ay, buen día, Claudio Orellano, ¿cómo está usted?
Bien, como ya ve, me puse a cantar a pedido de la amable platea, a cantar ahí, samba de una nota sola.
Conmocionada, sos un showman, Claudio.
Esto
trasciende un programa periodístico.
Exacto, pero digamos que es un programa periodístico, por las dudas. Porque en cualquier momento vamos a poner una marquesina y vamos a estar actuando usted y yo.
Es mucho más que eso.
Ah, sí, ¿usted le parece eso, Sandra?
Sí, sí. ¿Usted canta bossa nova solamente?
Me gusta la bossa nova, el samba, canto folclore también, algún tanguito.
¿Puedo pedir una canción, por ejemplo?
Sí, usted me la puede pedir. A ver, depende de lo que me pida hoy. Se lo canto otro día, pero sí, se lo puedo cantar.
A ver si me puede cantar algo. Porque lo mío es malo popular, ¿me entiende?
A ver, ¿qué le gusta?
Pero la bossa nova, no, a mí me gusta, la música brasileña me gusta mucho. Pero los principales exponentes de la bossa nova hicieron un homenaje tardío, pero homenaje al fin, a uno de los grandes cantautores brasileños.
¿Usted habla de Vinícius de Moraes o Tom Jobim?
No, hablo de lo popular.
Usted habla de Roberto Carlos.
Correcto.
Ah, bueno, a usted le gusta Roberto Carlos.
Britania. No, a mí me gustan todos.
No, lo bueno le voy a decir algo de Roberto Carlos. Lo bueno de Roberto Carlos, que vio que había un momento que parecía que Roberto Carlos estaba fuera de todo ese grupo de la MPB, o de la Tropicalia, o de la Bossa Nova. Y con el tiempo, Roberto Carlos se ganó el reconocimiento de todos esos grandes intérpretes.
Es lo que le acabo de decir, Orellano.
Se ganó el reconocimiento, es cierto eso. Es bueno recordar. Y además, Roberto Carlos es un gran tipo.
Hay un disco de María Bethania, que seguramente lo conocés, que se llama Las canciones que usted hizo para mí, en donde ella reversiona los temas más importantes de Roberto
Exacto.
Carlos.
Y también otro que lo hizo es Caetano Veloso. El hermano de María Bethania.
Ah, qué lindo Caetano, cómo me
bueno,
encanta Caetano.
De hecho,
bueno,
de hecho,
de Roberto Carlos.
De hecho, yo tengo un millón de amigos.
Sí.
Yo solo quiero mirar. Bueno, después déjenme que déjeme que me prepare, Sandra, no me agarre, me agarra en medio en offside, le digo.
Bueno, acá tengo un millón de amigos.
No. Si quiere lo dejamos. Usted va a estar el lunes y el martes, ¿verdad?
No. Usted todavía no ha comprendido el cronograma.
Ah, no. El lunes y martes va a estar Pepe.
El señor José, sí.
Bueno, le prometo que el miércoles que viene le voy a cantar algo.
¿Qué será de ti? ¿Me prepara qué será de ti?
Bueno, le voy a preparar algo.
Y después la noticia se la va a decir.
Yo se la voy a preparar. Se lo voy a preparar, Sandra.
¿Y le va a cantar a Pepe Castro también?
¿Quiere que le cante a Pepe también? Bueno, depende de lo que...
canta muy bien, Pepe.
Pepe es un fenómeno que está al tanto de todo. Le voy a dedicar algo a Pepe también. Espero que Pepe lo reciba de buena manera, ¿no? De buena forma.
Pepe es el crack de la radiofonía argentina. Usted no sabe el diamante que tiene ahí.
No tengo dudas, ya hablamos largo y tendido con Pepe, estaba ahí al tanto de todos los festivales, no, muy informado Pepe,
Pero si Pepe es cordobés, tiene nacionalidad cordobesa, se lo debe haber dicho ya.
No me dijo eso Pepe, no sabía que era cordobés Pepe.
¿No me contó
eso? No me contó eso Pepe, no.
Pregúntale por su cordobesés.
Por su cordobesismo en todo caso.
Cordobesismo, ahí está.
Como inventó de la sota acá.
Es medio santiagueño, medio cordobés, es porteño.
A ver, espere un poco, porque ya se está emocionando Clary acá. Dígame si es cordobés o santiagueño, no me haga una mezcla.
No, pero la mezcla la hace Pepe Castro, no la hago.
Porque acá tenemos, por ejemplo, un cantor que le decimos el cordobés catamarqueño Diego Marioni. Y le decimos cordobés catamarqueño porque hace mucho que vive en Córdoba, pero él nació en Catamarca. Entonces, no me diga cordobés santiagueño. ¿O es cordobés o es santiagueño, Pepe?
Es una mezcla. Eso es difícil de comprender, pero Pepe Castro habla como si él conociese la provincia de Córdoba de norte a sur, de este a oeste, toda.
¿Qué tal?
Y no toquen a Córdoba.
La que es cordobesa, comprobada, porque lo dijo ayer y la escuché, Romina Wiener.
Sí, Romina.
Wiener es cordobesa.
Pero es traída de Córdoba desde hace poco.
Es de Tierra Comechingón y Sanavirón.
Mire usted.
Usted sabe que los habitantes de Córdoba eran los Comechingones, sí, y los Sanavirones. ¿Sí?
Los Sanavirones no los tenía, los que me chingó, los comentarios.
¿Vio?
Ay, pero yo aprendo todo el tiempo con usted, Claudio Orellano.
Bueno, me alegro, Sandra, ya
amerito. La luz ilustrado.
Más o menos, Sandra.
Es la historia británica, no sé qué prefiere.
No exagere, Sandra. No, yo soy, digamos, una persona instruida.
Un hombre leído.
Bueno, un hombre leído, si quiere, un hombre leído.
Un hombre leído.
Ahí nomás. Ahí me está, la Pierina me está ahí ya retando, me está haciendo la seña del círculo para que cierre.
Que vayamos redondeando, todavía no empezamos. Todas estas noticias se las voy a tener que decir al Chelo Ayala, entonces.
No, empiece, Sandra, porque... Si no, vamos a tener que colocar el escenario en la marquesina.
Bueno, le cuento. Además estuve preparándole algo especial que, por supuesto, no va a entrar.
A ver, ¿qué preparó? ¿Qué preparó?
Estuve viendo cómo viene la historia de la vacuna a nivel nacional y a nivel mundial.
¡Apa! Interesante. Ahora hablando en serio, interesante.
Sí, hablando en serio. Porque, digamos que no hay noticias rutilantes sobre lo que va a ser la agenda de hoy. Sabemos que Alberto se va a quedar en la Casa de Gobierno, que está viajando el ministro de Economía, el Chaco. Pero dije, vayamos por el lado de las vacunas. ¿Y
está
cómo
bien.
Nos encontramos? Más allá de que el presidente de la Nación ayer les aplicó la primera dosis de la Sputnik.
Que fue una gran noticia.
Por supuesto, y fue una gran alegría.
Exacto.
Vemos que, por ejemplo, Italia ya informó que posterga cerca de 2 semanas la aplicación de la vacuna a los mayores de 80 años.
Estaba leyendo eso, tiene razón, Sandra, casi toda Europa, ¿eh?
Exactamente, esto es por un recorte unilateral de 165.000 dosis de Pfizer. A lo que Italia dice que va a hacer juicio, pero con las cosas que te hace firmar Pfizer, yo no sé qué juicio le podés hacer. Si te vas para el lado de España, el problema está en Madrid, que se quedó sin vacunas y suspendió la inmunización entre el personal sanitario de primera línea. O sea, Madrid no había terminado de inmunizar a los que están en la primera línea atendiendo a las personas que están con COVID. Mientras tanto, el Centro de Prevención de Enfermedades y Control de Enfermedades de la Unión Europea está advirtiendo que es muy posible que si no se aceleran las campañas de vacunación haya que ir a un confinamiento más fuerte.
¿Qué tal? Mirá qué noticia, ¿no? Bueno, vamos a ese camino, ¿eh?
Yo estoy muy... con esto, Claudio. Mirá, Hungría empezó a vacunar con la Sputnik, ¿sí? Y ayer Angela Merkel, la canciller alemana, dijo que está dispuesta a trabajar con Rusia en el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus, pese a las diferencias políticas que actualmente son importantes.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal? Atento a eso, ¿eh? Atento a lo que dice Merkel. Ojo que cuando habla Alemania, ¿eh? Repercute en toda Europa, ¿eh?
No, obvio.
Ojo, ¿eh?
Ya hace más de una semana que se está hablando de una asociación estratégica entre Alemania y Rusia por el tema de la vacuna.
Exactamente.
Claudio, Sudáfrica está pagando 2.5 veces más cara la dosis de la vacuna de AstraZeneca y Oxford.
Perfecto. Sí, lo escuché también. Es terrible.
Las cosas relacionadas con la vacuna, todas son escalofriantes.
El lobby que hay, con la vacuna Pfizer, el lobby, es tremendo el lobby. Y sabemos que los dueños de Pfizer son los de BlackRock, ¿eh?
Sí, grupo
de acreedores. Ya los conocemos bien a estos muchachos.
Sí. Por el lado de, te digo cortito, por el lado de Latinoamérica, Ecuador inició su plan de vacunación con unas 8.000 primeras dosis. Ya la India liberó vacunas para que vayan a Brasil, como para que estemos un poco más tranquilos también, ¿no?, por este lado. Pero es amplísimo el tema de la vacunación y es interesante ir siguiéndolo día a día para ver cómo...
Exacto.
Lo que más preocupa es... que todo el plan que tenía armado Europa para vacunar está frustrado porque no les entregan las vacunas.
Exactamente, y le voy a contar algo más que ocurrió en Perú, acá nomás. Lima está colapsando porque no tiene camas de terapia intensiva debido al crecimiento de casos. Gravísimo la situación en Perú.
Terrible.
Tremendo.
Y bueno, a esto le sumamos Brasil, ¿no?
Bueno, ni hablar.
Hay varias regiones que están colapsadas.
Ni hablar Brasil. Estuvo pidiendo justamente el gobernador de Manaos, ahí en el estado de Amazonas, tubos de oxígeno a Venezuela.
Sí,
pidió auxilio a Venezuela. ¿Qué tal?
Es cierto.
Porque es un desastre sanitario, Manaos. Un desastre sanitario. Es tremendo lo de Brasil, ¿eh?
Vacuna, Claudia.
¿Qué te parece? Bueno. Hagamos ese seguimiento, Sandra, hagamos ese seguimiento, me parece muy bien.
Vos el miércoles vos me hablás de que será de ti, me cantaste que será de ti, yo te
la
vacuna.
Cuando quieras, Sandra, cuando vos quieras, Sandra, bueno, todo lo que vos me pidas, trataré de cumplirlo.
¿Así públicamente lo prometés?
Y ya me expuso, Sandra, usted, me expuso.
Ah, ahora la culpa es mía.
No, al contrario, yo no puedo... No, quiero que se me ponga nerviosa. Tiene que transitar una hora con el Chelo, por favor.
Exacto, sí.
Por
sí.
favor, la quiero tranquila, contenta. No sé si está todavía el Chelo, pero ahí estamos viendo, estoy observando, hay algunos movimientos detrás de la pecera. Ajá. Y en cuanto me digan que está el Chelo, hablaremos
con
el Chelo.
Me dejás por el Chelo y te vas con él. Bueno, Claudio, que tengas un hermoso fin de semana.
Bueno, Sandrita, un beso muy grande. Vos sabés todo lo que te quiero.
¿Por Córdoba?
No, caluroso, te digo. Ahora, en este momento, En este momento tenemos, te voy a contar, 20 grados 9, ¿eh?
No es nada.
29 con 81%.
Acá se
no,
nada.
No.
Chelo.
Acá está el chelo, che.
¿Qué hola, son 20 chelo? Grados? ¿Pero qué, ¿qué son hace? 20 grados?
No, querido, acá es bastante pesadito, tenemos 81 de humedad.
Buen día, no. Claudio, buen día, Sandra, ¿cómo están? ¿Cómo
buen día, buenos chelo. Días.
¿Qué dicen? ¿Cómo están?
Bien, querido, bien, lo estábamos esperando usted.
Sí, acá
ya lo noté que se ha levantado temprano.
Sí, siempre, ahí, sí, sí.
4:15 de la mañana.
A esa hora levanto, como hizo la bandera, canto el
exacto.
Himno. Tengo 4 gallos amaestrados que cantamos
eso.
Juntos. Los vecinos un poco se alteran, pero bueno, es lo que hay que sí. Hacer, no, es lo que hay
y
que
me
hacer.
Y me imagino que pone Diario Nacional.
Siempre, ¿qué? ¿Hay otro claro. Programa a la noche? ¿Qué hay otro? No sabía, ¿qué anda la radio a la noche? Yo pensé que era esta la única la que andaba.
Nosotros andamos, mamita, nosotros
sí,
andamos.
Sí. ¿Cómo anda, pero... Sandra? ¿Qué dice usted?
Yo estoy todavía anonadada con los cantos de Claudio Orellano.
Sí, es un fenómeno. Toda mi admiración, Claudio, ya lo sabés. No hay nada que hacer. Tengo una...
Gracias, una Chelo.
Me agarra el cholulo con Claudio. No puedo hacer
gracias,
nada.
Gracias, Chelo. Gracias. Le agradezco mucho,
no,
Chelo.
Más,
Chelo, ¿sabés qué estaba pensando el otro día?
¿Qué pasó?
Nosotros compartimos alguna cena... Con los ex trabajadores de Radio del Plata.
De Radio del Plata, claro.
Claro, allá por 2009-2010.
Yo recién había vuelto del extranjero.
Claro.
Y bueno, ahí estaba, mirá, estaba el Negro Budiño, estaba Pablito Bríquez.
Exacto.
Estaba Panchito Muñoz, me acuerdo.
Ricardo Viales.
Sí, sí, una maravilla.
Ricardo Viales.
Mamita.
Gladys Romero, Patricia Antao.
Una maravilla.
Graciela Mancuso.
Claro que sí, qué recuerdo, hermosa.
Claro,
la Colorada.
Esas cenas en una parrilla ahí de la zona de Almagro.
Sí.
Ahí
sí.
En la calle Hipólito Yrigoyen.
Me parece que esa fue la última vez que comimos juntos, Claudio. Ya pasaron más de 10 años. Hay que
aclarizar. Sí, querido. Tenemos que volver a eso.
Yo creo que cuando nos claven la rusa en el brazo. habría que hacer una cenita con todo el staff de nocturno de la radio, ¿eh?
¿Cómo sonó eso, cuando me clave la rusa?
Claro, vamos a tener una rusa en el brazo, que vengan los capitalistas después, vas a ver la piña que le pego.
Si nos aplican la rusa, vamos a ser soviéticos, ahí está, cuidado, sí.
Ojo con eso.
Vamos a ser comunistas,
Yo ya tengo un delantal gris, yo ya me compré
pero
un delantal
claro,
gris
viejo.
Para marchar por las calles, que van a estar
totalmente,
con los cordones pintados.
Totalmente,
sí, sí.
Pero yo, la verdad que yo tengo ganas de darme la Sputnik.
¿Sí?
Estoy deseando darme la Sputnik.
Yo quiero la Sputnik 6, no la 5. Quiero una más fuerte todavía.
Que, bueno, quiero una más fuerte,
claro,
muy bien.
Claro.
Una más fuerte, muy sí, bien, sí. Chelo, muy bien. Me parece bárbaro.
Escúchame, vos ahora el fin de semana descansás, ¿no, Claudio? Sí.
Sí, querido. Claro, viejo. Sí, por favor.
Hay que dormir, ¿no? Hay que dormir.
Sí. Igual soy un nochero, te aclaro.
Sí.
Soy
sí.
un tipo de la noche.
El hombre de las
la
noches.
Noche. Un hombre de la noche aún en mi casa, guardado en mi casa, pero de la noche. Me gusta de pronto ver alguna serie, tomar algún whiskycito,
pelota
leer algo.
Pelota con espejo, digamos, dando vueltas, así como para extrañar a un
turnidad. A veces para alegrar a la gente querida,
claro.
Me pongo frente al celular, pongo algún tema salsero, alguna guaracha, alguna guajira.
La interpreta.
Y me pongo a bailar frente a la cámara.
No, me vuelvo loco.
Y la subo a las redes sociales.
¿A cuáles? Dígala, porque si no...
Y se ríe todo el mundo.
Dígame las redes sociales, ¿cuáles son?
Instagram,
sí.
Twitter.
No, ya sé, la suya, digo.
¿La mía?
Sí. Porque esas son todas de Zuckerberg. Esas, diga Zuckerberg,
bueno,
grito.
No. O diga Silicon Valley.
Mami.
Y ya con eso, sí. Mamita, ¿no?
Qué
bueno,
cuento,
no, estoy en Facebook,
sí.
Claudio César Orellano. En Instagram, claudi-orellano, @claudi-orellano y el mismo para Twitter.
Bueno, anoten, viejo, anoten que...
Que no me puteen, por favor, porque el que me putea lo bloqueo.
Si yo lo que te decía recién, que cuento, ¿no? Esto de Twitter, Instagram, que le pongan
claro.
Zuckerberg y listo, hacen una sola y chau pinela, ¿no?
Claro, porque también Zuckerberg es dueño de Twitter.
Es dueño de todo. Es dueño de todo.
Es dueño de todo el tipo este, che, qué
jodido. Y son esos emprendedores meritocráticos que de golpe se llenan de guita porque hay un Estado que se llama Estados Unidos de Norteamérica que
claro,
se lo pone todo,
claro.
¿Viste?
Y además te censura. Además, si puteas a alguien, te censura.
Ahora quiso hacer una cal y una, como una cal y una arena. Censuró a la legislatura allá venezolana. Después va a hablar del
tema. Sí. A la Asamblea Nacional Venezolana.
Eso, a la Asamblea Nacional. Lo dejo que haga su cierre, Claudio, así va limpito, tranquilo.
Muchas gracias. Chau, Sandrita.
Chau, Claudito. Hasta el miércoles.
Chau, mi amor. Hasta el miércoles. Un beso, Chelo, querido. Buen verano 2021. Un beso a Miriam ahí.
Que descanses y disfrutes del fin de semana.
Igualmente, querida. Gracias. Igualmente. Bueno, ya llega verano 2021 con el Chelo Ayala por la radio pública. Antes, Gustavo Ríos con la síntesis y nosotros nos despedimos hasta el lunes que viene con el Diario Nacional después de las 3 de la mañana.